Bueno, buenos días. Siendo las 11:59, damos por finalizado el cuarto intermedio con la presencia del concejal Sánchez, Torre, Taguada, Del Río, Cárdenas, Chamatrópolo, Ávila, igual. Así que les habla Marcelo Casas. Le pedimos perdón a los vecinos por la espera. Concejal Wallace.
Bueno, voy a rápidamente a dar lectura entonces de los dos artículos que se van a incorporar al partir del artículo 5 en el proyecto reformulado, solicitando la renumeración posterior. El artículo 5 quedaría redactado de la siguiente manera: se dispone que los montos de los intereses que generen las colocaciones financieras con recursos de afectación específica identificados en la ordenanza 3360-CM22 y modificatorias deberán destinarse al objeto del capital original comprometido a partir de la promulgación de la presente o a la acreditación del fondo comprometido previamente, coma, lo que suceda primero. Punto y aparte, esos montos quedan exceptuados del tratamiento previsto en el artículo 44 del Reglamento de Contabilidad 669-CM91, no pudiendo ser utilizados transitoriamente para hacer frente a situaciones de iliquidez de caja, así como desvío de fondo por cualquier otro motivo. Artículo 6. Se dispone que los montos de los intereses que generen las colocaciones financieras con recursos propios conforme a ordenanza 3360-CM22 y modificatorias deberán destinarse al pago de todas las partidas adeudadas al Consejo Municipal, Tribunal de Contralor y entes autárquicos a partir de la promulgación de la presente o a la acreditación del fondo comprometido previamente, lo que suceda primero. Punto. Esos montos quedan exceptuados del tratamiento previsto en el artículo 44 del Reglamento de Contabilidad 669-CM91, no pudiendo ser utilizados transitoriamente para hacer frente a situaciones de iliquidez de caja, así como desvío de fondo por cualquier otro motivo. Presidente, esas son las incorporaciones que trabajamos recién. Quiero agradecer al equipo técnico del Consejo y al resto de los concejales de todos los bloques políticos y del oficialismo también, porque me parece que con esto damos garantía de que la plata se destine a las obras que se tienen que destinar y que también la plata sirva para pagar lo que se adeuda no solo al Consejo Municipal, al Tribunal de Contralor, sino también a los entes autárquicos para garantizar su normal funcionamiento conforme a la ordenanza de su creación. Gracias.
Gracias, concejal. Se suma a la mesa la concejal Ferreira. ¿Algún concejal solicita la palabra? Bueno, sometemos a votación los proyectos 741 con los proyectos subsumidos 742, 747 y 748 con los cambios y las modificaciones realizadas en el 741. Por la positiva, se aprueba por unanimidad. Bueno, concejal Cárdenas.
Gracias, presidente. Entendiendo que también hay vecinos y estamos en el orden del día con el tratamiento sobre tablas, quería pedir el adelantamiento del punto 8 de tratamiento sobre tablas. Ya le digo. ¿Para qué no manda esto?
Bueno, se somete a votaciones lo solicitado por el concejal Cárdenas. ¿Por la positiva? Muy bien. Se aprueba por unanimidad. Proyecto de comunicación 751-23.
San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de declaración. Artículo primero, se declara de interés municipal la labor de la Brigada Canina de Bomberos Voluntarios Bariloche en reconocimiento a su destacada tarea en operativos de búsqueda y rescate y su invaluable contribución a la seguridad y bienestar de la comunidad. Artículo segundo, la presente declaración no implica la obligatoriedad de efectuar erogaciones por parte de la Administración Municipal. Artículo tercero, de forma.
Gracias. Concejal Cárdenas.
Gracias, presidente. Cortito, entendiendo que están los chicos acá en la sala y que todos los demás bloques ya han leído los fundamentos de este proyecto, es que pido el acompañamiento.
Bueno, se para consideración el proyecto de declaración 751-23. Por la positiva, se aprueba por unanimidad. Bueno, para Visado la situación particular que se nos planteó en adelantar el tratamiento de sobre tabla, volvemos al orden día previsto. Proseguimos con el proyecto de número de ordenanza 514/22.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero, se establezca un descuento del 35% sobre la tarifa general para los usuarios del transporte de pasajeros que acrediten su condición de residentes, sea mediante la presentación de su DNI con domicilio constituido en la ciudad de San Carlos de Bariloche y o a través del mecanismo que la autoridad de aplicación implemente para acreditar su calidad de tal. Artículo segundo, restablecer las secciones tarifarias para el uso del transporte de pasajeros locales con la modalidad costo y distancias que la autoridad de aplicación determine. Artículo tercero, se establezca la integración tarifaria para aquellos pasajeros que usen una segunda línea de colectivo antes de que transcurran 90 minutos de iniciado el viaje, teniendo un descuento del 50% sobre el costo del boleto en el transbordo y de un 75% para los tramos subsiguientes dentro del mencionado periodo de tiempo desde la primera validación. Artículo cuarto, de forma.
Gracias. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales.
Gracias, presidente. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales de fecha 8 de agosto del 2023, acta número 229 del 23, concejales presentes, Carlos Sánchez y Puentes, Julieta Iguala, Gerardo del Río, Ariel Cárdenas, Pablo Chamatrópulos y Roxana Ferreira. Proyecto ordenanza 514 del 22, tarifa residente aplicada al sistema de transporte urbano de pasajeros. Los concejales Chamatrópulos, Gualas del Río y Ferreira dictaminan favorablemente el proyecto dictaminado por la Comisión de Gobierno y Legales, según acta 217 del 23, que se adjunta como anexo primero de la presente. Los concejales Cárdenas y Sánchez y Puente reservan su dictamen. Firma para constar, Carlos Sánchez y Puente.
Gracias, consejero. Concejal Chamatrópulos.
Muchas gracias, señor presidente. Intentaré ser específico y breve, pero me interesa sobre este punto que ya hemos tratado en distintas oportunidades, convocar a los colegas a reflexionar sobre la tarifa residente. Es un proyecto que resuelve tres inequidades graves que suceden en nuestro transporte urbano de pasajeros, que explica, entre otras cosas, su mal funcionamiento. Todos sabemos que es una deuda pendiente de la institucionalidad con nuestra comunidad, en la medida de que una ciudad, además de tener una buena infraestructura urbana, tiene que tener una buena movilidad urbana, y la clave de la movilidad urbana, sobre todo para los vecinos trabajadores y los estudiantes, y además por una virtuosidad propia del transporte público de pasajeros que reduce la presencia de automóviles particulares, el mal funcionamiento en nuestra ciudad del transporte urbano de pasajeros implica un grave perjuicio para la ciudad en lo que hace a contaminación, en lo que hace a pérdida de horas hombre y productividad a partir del congestionamiento de vehículos particulares, en lo que hace al maltrato al turista cuando tenemos esos embotellamientos en los accesos y egresos de la ciudad. Todo confluye en que tener un mal transporte urbano de pasajeros genera una mala calidad de vida. Pero esto está relacionado con distintos factores: la calidad de las unidades, las frecuencias, la calidad en la prestación del servicio. Esas cuestiones tienen que ver fundamentalmente con un diseño de transporte integral, eficiente y adecuado que hay que implementar. ¿Por dónde empezar? Bueno, en realidad hay muchos factores para implementar inmediatamente en materia de la transformación del transporte urbano de pasajeros, y se debería haber hecho, por supuesto, hace muchos años, pero la parte evidente, la que tenemos al alcance de la mano, es la cuestión tarifaria. Ahí nosotros tenemos un sistema absolutamente inequitativo que hace que le cobramos lo mismo al residente que al turista, que le cobramos lo mismo al que usa el colectivo en una ocasión, al que lo usa habitualmente o incluso al que combina. Siempre hay que usar el ejemplo de quien combina la región sur de la ciudad con la región oeste. Muchos vecinos que viven en la región sur de la ciudad, en el Frutillar, en el barrio Unión, en el barrio Lera, en cualquiera de los barrios del Alto de nuestra ciudad, Vienen al centro para conectar con alguna otra línea que los lleve hacia el este o hacia el oeste, el 20, el 21, el 72, porque trabajan en el aeropuerto, porque trabajan en un hotel, y entonces tienen que tomar dos colectivos, pues se les cobra dos tarifas. Y eso es lo que no sucede en otras ciudades del mundo, y aparte, eso da por tierra un concepto que es el transporte urbano de pasajeros no es un colectivo en el que yo me puedo tomar una sola línea, es un sistema. Entonces, si yo me tomo el sistema, si yo me tomo el colectivo, pero ingreso al sistema del transporte urbano de pasajeros, tengo que estar integrado y tengo que tener esa posibilidad de tener un descuento. Por eso el proyecto establece, resuelve la primer gran injusticia, que es le genera un descuento al residente del 35%. Esto también permite que el turista genere una mayor recaudación al sistema y que esto sea virtuoso. Pero además evita una cuestión central, que es que nosotros no distraigamos nuestros propios recursos en subsidiar al turista. Si nosotros mantenemos la misma tarifa para el turista que para el residente, cuando cualquiera de nosotros, cualquier comerciante, cualquier vecino paga su TIC, si es un comerciante, o su tarifa de servicios, si es un particular, su tarifa residencial, su impuesto municipal, su tasa residencial, va a estar subsidiando al turista porque, recordemos, y acabamos de autorizar una ampliación presupuestaria de, entre otras cosas, del subsidio también al transporte, el subsidio al transporte es nacional, es provincial, pero también es municipal. Entonces, estamos distrayendo recursos de los barilochenses hacia los turistas, estamos subsidiando a los turistas. Por eso, este proyecto, que ya tiene más de 2 años de tratamiento en este cuerpo, que ya tuvo el consenso de la mayoría, que ya vino en distintas oportunidades, o en una oportunidad anterior, al recinto, lo que resuelve es básicamente eso. Le genera el descuento residente, pero además restablece las secciones tarifarias para que quien tiene un recorrido menor pague menos que quien tiene un recorrido mayor, porque además eso, si no, nos convierte en una sociedad regresiva en términos de distribución del ingreso, porque quienes hacen más distancia en general son los sectores más pudientes en términos económicos, son también los turistas. En cambio, quienes hacen distancia más corta, los colectivos típicamente que van al sur de la ciudad, son los que hacen distancia más corta y entonces están pagando más caro por cuadra o por distancia recorrida. También ocurre que hacia los kilómetros o hacia el este viven los sectores medios o sectores altos, de tal manera, en general, eso haciendo una definición, digamos, más universal, de tal manera que si uno cobra por distancia recorrida va a estar siendo, obviamente va a estar siendo más justo socialmente. Y acá yo me quiero detener. El proyecto resuelve la inequidad con el turista, la inequidad con la distancia y la inequidad con la frecuencia. Quien toma el colectivo y lo combina con otra línea tiene un descuento del 50% y un descuento del 75%. Esto que se debería haber implementado no se implementó básicamente por impericia y por inacción del gobierno municipal. Y esto lo venimos señalando y lo venimos sosteniendo cuando se presentó acá en su momento la vicejefa de gabinete en ese momento, después jefa de gabinete, y que señaló que era una muy buena idea, pero que era compleja aplicarla. Pero ahora, esto tiene un aditamento adicional, a mí me interesa que reflexionemos, porque hace muy poquito, y en un gesto de hipocresía pocas veces visto, la actual gobernadora, que nos hubiese contribuido mucho desde su lugar para mejorar el transporte urbano de pasajeros o la red vial o la red, digamos, de servicio de nuestra ciudad, y eso no ha sucedido durante nuestra gestión, señala que ella tiene en agenda una idea, una propuesta de tarifa residente cuando sus concejales vienen trabando este proyecto de manera insistente y permanente. Entonces, hay una contradicción evidente y grosera entre lo que dice la gobernadora que, debo señalar, a mí no me sorprende, porque hace muy poquitito, y estaba con otra concejal en una reunión de vecinos, señaló la predisposición también a, en el futuro, a hacer un colegio en el oeste, porque lo piden los vecinos, cuando, como gobernadora, no solo que no hizo nuevos colegios, y tampoco en el oeste, sino que nos cuidó los que estaban, y por eso las clases son intermitentes porque, como sucede y acabamos de ver en medios locales, en el barrio Unión los padres se congregaron para denunciar el estado de los colegios y pasa permanentemente en el CET, en distintos colegios, en el jardín número 60 del Frutizar, en distintos colegios tienen graves problemas edilicios, básicamente porque no hay buen mantenimiento. Entonces, en esta hipocresía de la política, donde se señala una cosa pero se hace otra, la actual gobernadora, que es del mismo partido que el actual intendente, dice que va a ser una tarifa residente que sus concejales, que son de su propio espacio, que fueron en su misma lista, no votan, y que el intendente, en un agravio a la razón, porque realmente las manifestaciones del intendente son falaces y además agraviantes, señala que es inaplicable y que quienes sostienen la tarifa residente hacen populismo, demagogia, exactamente, demagogia barata. Genuso pidió no hacer demagogia barata con el precio del boleto del TUP para residentes. Es decir, en una contradicción grosera, que no sorprende, porque la verdad que Juntos Somos Río Negro está cruzado de diferentes internas y diferentes posiciones, pero que hace a un absurdo de la responsabilidad que tienen por delante. El intendente, sin ponerse colorado, acusa de hacer demagogia barata, además, y señala una serie de argumentos, todos absolutamente falsos. El intendente señala, entre otras cosas, lo vamos a repasar rápidamente, primero se debe tener en cuenta que del total de viajes que se registran en el sistema SUBE, tan solo el 13% representa a los viajes que realizan los turistas. Esto significa que para el boleto residente tenga un descuento, el valor del boleto turista tiene que ser alto. Por ejemplo, para que el valor del boleto residente sea alrededor de 120, hoy con un descuento del 25, llevaría el boleto a 600. Una mentira escandalosa. Primero, esto está en los datos del SUBE y cualquiera puede consultarlos en los datos del SUBE. La actual composición que tenemos nosotros de distribución de público en nuestro transporte urbano de pasajeros es: el 20% del total de los boletos es de estudiantes, el 18% gratuito pleno y el 2% colegio privado. El 30% del total, la tarifa social. El 30% restante sería la tarifa que no tiene ninguna categorización y sería la tarifa residente. Y el 20% restante, es decir, lo que el intendente dice que es el 13, es el 20. Por lo tanto, el 20% restante es el flujo de turistas que tenemos nosotros en el recorrido de nuestro transporte urbano de pasajeros. Dicho esto, para dejarlo absolutamente claro, si uno tiene que el 30% es tarifa residente, el 20% es no residente, el 30% es tarifa social, y es cierto lo que señala ahí respecto de que la tarifa social, que se cobra un 45%, pero que el Estado Nacional devuelve el 55%, no quiero que nos mareemos con las cifras, en ese caso también al operador le llega el 100%. Por lo tanto, para dejarlo claro, el descuento va a estar aplicado sobre el 30% del total de los usuarios y no va a estar aplicado sobre el 50%, es decir, el 30% va a tener un descuento y el 50% no va a tener un descuento y va a tener un incremento. Recordemos que el 20% tenemos de gratuidad, para decirlo groseramente. Vamos de nuevo, el 50% no va a tener descuento y el 30% sí va a tener descuento residente. Esto lo primero que destierra es la idea de que este proyecto tiene un costo fiscal, ergo necesita 6 votos, no 8. Y lo paso a detallar. El impacto económico que está previsto por los técnicos que trabajaron en el municipio, es un incremento promedio del total de la recaudación con esta medida de entre el 6 y el 7% del total. Primera cuestión que tiene que quedar absolutamente clara. La tarifa residente no desfinancia al transporte urbano de pasajeros, lo potencia con una medida virtuosa. ¿Ocurre un desfasaje? Sí, ocurre un desfasaje. ¿Dónde es ese desfasaje? En la tarifa social. ¿Cuáles son las soluciones? Hay muchas, todas se pueden implementar de manera simultánea. La primera, por supuesto, es que tendrá el usuario derecho a elegir qué descuento se le aplica, si se le aplica el descuento de tarifa social, que es el 55% de la plena, o si se le aplica el descuento de tarifa residente, que obviamente al ser menor va a potenciar la tarifa social. La tarifa social, como es del pleno, va a tener un incremento. Nada obsta al Ejecutivo Municipal que con la mayor virtuosidad de los subsidios, que son los directos, no los universales, porque con los subsidios universales, poco menos que hemos quebrado el país, señor Presidente. Porque con esta idea de que la gente no puede pagar los servicios, durante décadas hemos estado financiando a los usuarios de servicio de Barrio Norte, de Recoleta y de San Isidro, o de Vicente López, con tarifas ridículas para sectores pudientes porque son subsidios universales. Y está estudiado por el mundo económico que los subsidios son más eficaces cuando son más focalizados. Si nosotros decimos vamos a subsidiar todo este universo, ese universo puede ser de gente que necesita subsidio y de gente que no necesita subsidio. Entonces hay una enorme inequidad porque hay recursos del Estado volcados a sectores que no necesitan subsidio. Entonces, si nos ha quedado un barilochense, que es una empleada doméstica, que es un jubilado, que es un pensionado, con una afectación, pues se le cargará, y hasta de manera automática, con esta repotenciación económica que tiene el sistema, el saldo que requisiese o que requiera para compensar ese desfasaje. Con el agregado, señor Presidente, que en este caso él va a pagar el 45% de ese eventual incremento que hace a la tarifa plena más cara que la de residente. Pero el sistema se va a retroalimentar con lo que la autoridad nacional le compense por efecto de la tarifa residente, por efecto de la tarifa social. Es decir, que el efecto para el barilochense jubilado puede ser nulo si nosotros generamos esa compensación y virtuoso para el sistema porque de su tarifa plena recibimos los fondos suficientes. Dicho esto, el proyecto estuvo a la espera de las mejoras que le pudieran hacer, de los aportes que le pudieran hacer, si querían firmarlo, si le querían poner la firma de Carreras, que, insisto, tenemos la insólita situación, primero, que no es común que un gobernador vaya como candidato a intendente porque hay un viejo refrán que dice que el que fue papa no quiere ser cardenal. Pero más allá de esta cuestión, que ya tendrá todo su interés o toda su, digamos, su perspectiva de ser intendente, suena muy raro a mí como barilochense que nos proponga resolver problemas con un cargo con menores recursos y menor poder de temas y gestiones que no nos resolvió como gobernadora. No tenemos una mejor infraestructura urbana, no tenemos más servicios públicos, no terminó la avenida Bustillo, que es un canto a la ineficiencia pública, no tenemos un nivel, no hemos mejorado ni siquiera la coparticipación. Si un barilochense llega a Viedma, yo lo primero que quiero que haga, ¿no?, que venga a gritar acá que a los barilochenses siempre nos han quitado más de lo que nos han dado, cosa que es cierto, porque siempre hemos aportado a nivel provincial y a nivel nacional más de lo que nos han devuelto esas jurisdicciones, porque somos una ciudad con enorme potencia económica. Ahora, cuando tenemos el poder de hacerlo, no lo hacemos. Y ahora decimos que como intendenta lo vamos a hacer. Entonces, de ese insólito lugar, yo quiero que salgamos rápidamente, y no tengo ningún problema que al proyecto se le hagan las reformas que se le quieren hacer, pero no hemos recibido ni una propuesta. Entonces, los concejales tendrán que definir si están a favor o en contra de la gente, y si tuvieron un proyecto un año y medio y no fueron capaces de aportar una idea, porque además el proyecto sabiamente pone en la autoridad de aplicación
digamos, los resortes fundamentales de la, digamos, de los detalles específicos de la aplicación, porque la política pública se implementa desde el Ejecutivo, no se resuelve desde el Legislativo. En ese punto también quiero señalar, porque es una falacia en esta declaración del gobierno municipal de Gustavo Genuso y Arabella Carreras, señalando que todos los barilochenses tendrían que ser combinados a realizar un trámite personal. Eso no es cierto, señor presidente. Se ha dicho en una y en varias oportunidades en el tratamiento en comisión que esto tiene la posibilidad de una aplicación sistémica mediante la cual, a través de la tecnología, todas las tarjetas UBE, la mía, tiene, digamos, validaciones frecuentes en el transporte urbano de pasajeros, la del concejal Ávila seguramente también, porque es el único que me he cruzado en el transporte urbano de pasajeros. Entonces, esta tarjeta, que está nominalizada, que está a mi nombre, que podría no estar nominalizado también, que termina en 0639, que dice Ministerio de Transporte Argentina, sube, automáticamente, como tiene X validaciones en nuestra ciudad, en X cantidad de tiempo, que podría ser, lógicamente, lo tiene que determinar la autoridad de aplicación, una vez por semana, en los últimos 30 días, por ejemplo, es evidente que no es un turista, es evidente que es un usuario residente. Si usted quiere, 2 meses, semana por medio. El criterio es un criterio a definir, pero es un criterio de habitualidad, de residencia, y ahí no hay que hacer ningún trámite, no hay que molestar a nadie, no hay que ni siquiera presentar el DNI. También, por supuesto, y el concejal Ávila lo planteaba en otra oportunidad, se podría, si es por default la aplicación del sistema, tranquilamente alguien puede ir y renunciar y decir, mire, yo no quiero el descuento porque entiendo que no me corresponde, y uno podría renunciar al sistema, si es que la aplicación va a ser por default. Pero en definitiva, señor presidente, y con esto concluyo por lo menos en este punto la participación, me interesa dejar claro que el tema es conveniente, el tema es necesario, el tema es urgente, no hay ninguna razón para no implementarlo y tampoco hay ninguna razón para proponer lo que no se hace. Hay que ser consecuente entre los hechos y las palabras. Y cuando uno tiene una responsabilidad de gestión, mucho más. No puede alegremente andar por la vida proponiendo, sugiriendo o prometiendo si es que no tiene, digamos, fácticamente, en términos de la responsabilidad que ejerce en ese momento, una conducta consecuente con esa situación. A mí, la verdad que me ofende en términos de que, en definitiva, la política es rehén de los intereses electorales. Porque la verdad, señor presidente, este proyecto se presentó mucho antes de que hubiese una elección y no tenía ningún interés electoral. Nosotros lo estamos tratando muy cerca de las próximas elecciones. Desde ya anticipo que si desgraciadamente no hay consenso en esta mesa y no puede salir, digamos, es responsabilidad de quienes tengamos probablemente la responsabilidad de gobernar e implementarlo. Pero entiendo que no se puede ser incongruente entre lo que se dice y lo que se hace. Si uno tiene la responsabilidad de gobernar, tiene que gobernar aplicando las herramientas, las decisiones y las medidas que le convienen a la ciudadanía, sin caprichos, sin soberbia, sin falsas promesas, sin especulaciones y fundamentalmente sin agravios. Porque lo que tiene que entender la dirigencia política, que el agravio no nos conduce a ningún lugar. Gracias, señor presidente.
Gracias, concejal Chaputo. Concejal Ávila.
Gracias, presidente. Voy a tratar de ser escueto, porque la verdad que podría responder muchas cosas en cuanto al diagnóstico político partidario que hace el concejal preopinante, al cual, en primer lugar, le deseo una pronta recuperación del accidente que ha tenido. Digo, las diferencias políticas no nos quitan, digamos, el buen trato. Primero, una cuestión falaz, ya que hablamos de falacias, que no hubo aportes en la mesa. Yo personalmente traje aportes en la mesa, lo que no soy es el asesor del concejal para hacerle el reformulado. Entonces vamos a separar los tantos. planteé modificaciones, planteé contraargumentaciones que ni siquiera estaban tenidas en cuenta en el proyecto original, porque la concepción escrita en el expediente no es mucho o casi todo lo que dice el concejal propinante. No hay un solo número, no hay una sola proyección, no tampoco se pensó en modificar la estructura vigente normativa que, por cuestiones del destino, me toca también a mí ser autor en la gestión pasada de la ordenanza que creó justamente el boleto diferencial en la ciudad, reconociendo todos los atributos que estaban dando vueltas por diferentes vaivenes nacionales y cuestiones en su momento y que nunca habían tenido una recepción normativa en el municipio. Se trabajó. Y se trabajó también en la recepción y en la creación del boleto estudiantil, que hasta ese momento también era tortuoso y era un resorte del poder político de turno, a ver si lo cumplían o no lo cumplían cuando se quería. Entonces, y de eso me costó mucho, muchísimo, poder presentar como oficialista ese proyecto en su momento y poder aprobarlo, y ahí sí tuve un lapsus, digamos, de entendimiento con el intendente que no me vetó esa iniciativa y la acompañó más allá de la resistencia de muchos de sus funcionarios del gabinete. Entonces, cuando hablamos de coherencia y hablamos de tratar de ver que el sistema funcione, siempre pensando obviamente en los vecinos y en que funcione el sistema en su totalidad, lo primero que yo dije la vez pasada fue, hablamos abiertamente de un subsidio, del no al subsidio, de sí al subsidio, pero no entendemos cómo funciona el sistema. Hay una porción de la población, tal vez la que más se lo merezca, que tiene un acompañamiento por una política nacional del atributo de SUBE que se acredita a mes vencido, mes y medio vencido, pero se acredita y después complementa la tarifa al 100%. Pero esa tarifa está referenciada sobre la tarifa base que se aprueba permanentemente. O sea, el vecino paga con ese atributo el 45% de la tarifa vigente en ese momento. Primera cuestión que aclaré porque no estaba tan claro en la locución en ese momento en la comisión y hasta cómo se venía dando el proyecto. Después, un paréntesis, la vida del proyecto y los tiempos de ejecución son responsabilidad del autor. Y cuando el proyecto no se pone por un año en comisión, no se pide para que se ponga en comisión, no es responsabilidad de los demás concejales que se ponga o se ponga, es responsabilidad del autor. Con lo cual, ese proyecto presentado hace más de un año, es verdad, ha sido citado y se ha tratado, entiendo, las veces que se ha tratado en las comisiones, con lo cual podemos ver después de las actas y ver los pedidos puntuales de tratamiento. Digo, para empezar a desmitificar algunas cuestiones, digamos, de los tiempos de tratamiento. Segundo, o tercero, el proyecto estipula una argumentación, digamos, en la argumentación del concejal propinante, estipula una argumentación que de alguna forma yo convalido. Hay que poder diferenciar al usuario residente de Bariloche respecto de un turista que viene de afuera, tal vez muchas veces expresando un poder económico, una posibilidad económica muy superior a la de un residente de la ciudad. Eso no está en el proyecto. No hay una diferenciación per se. No hay una creación de una nueva categoría, un nuevo tributo, como sí está estipulado en la ordenanza vigente de boleto diferencial. No se crea una nueva categoría que diga el turista extranjero pagará X, el turista nacional pagará X, el turista rionegrino pagará igual o menor o mayor que el barilochense. No estipula una diferenciación socioeconómica, cosa que yo acompaño. Es más, acompañé y propuse en su momento cuando discutíamos la tarifa estudiantil y lamentablemente me valió muchas recriminaciones de diferentes ámbitos políticos y también de la Defensoría del Pueblo en ese momento. Que uno atentaba contra la educación por querer diferenciar desde lo socioeconómico a un estudiante de una escuela privada de alto nivel, de una escuela de gestión social o de una escuela pública. Y, de hecho, yo creo que el atributo social debe asignarse justamente en función de la cuestión socioeconómica para ser más justos. Yo soy estudiante universitario y, sin embargo, no tengo el atributo, por más que sean general, yo no tengo el atributo cargado porque nunca lo gestioné. Porque me parece que no corresponde que si uno tiene la posibilidad de pagar el boleto, así tenga el atributo legalmente que me cubra, poder gestionarlo. Y no lo tengo, porque considero que hay que aportarle la tarifa plena, en mi caso que lo puedo hacer. Entonces, tampoco me parece justo ir a un esquema donde yo tengo un descuento residente frente a un trabajador que viaja tal vez más frecuencia que uno, y lo pongo en términos personales, porque se me pone en términos personales permanentemente, entonces yo hablo en términos personales. ¿Por qué? No hay ninguna cuestión puesta en el proyecto vinculado a frecuencia de uso, cuestiones vinculadas a ver cómo diferenciamos de alguna forma el sistema y propiciamos un subsidio a la oferta, digamos, a la demanda y no a la oferta. Hay tres artículos que encima uno plantea volver al esquema de la tarifa, digamos, por secciones, cosa que costó muchísimo que se vuelva para atrás, y de hecho, estaba tratando de hacer memoria, fue un reclamo de las juntas Arrayanes, Frutillar, Omega, 645, Yanquihue, Barda del Este y Alun Ruca, entre otros, que venían reclamando justamente que esta diferenciación que había tarifada en la ciudad, que habían cuatro o cinco secciones, y que castigaba a quien viajaba de una sección céntrica a las secciones más alejadas o viceversa, al que vive muy lejos y tiene que venir al centro a algún tipo de servicio, gestión, salud, lo que fuera. Porque es falso, o es parcialmente falso, de que la sección le cobraría solamente al turista millonario que viene afuera y usa el transporte público. Díganselo a un vecino de Las Rayanes, del Mutisias o del Lera, que se toma dos colectivos para ir a trabajar en un hotel gastronómico en los kilómetros o en cualquier punto de la ciudad o en la construcción, y que con ese esquema de tarifa no plana pagaba muy caro el servicio comparativamente con quien lo hacía de cercanía. Entonces, esa trampita que está en el proyecto, yo lo advertí internamente en el bloque y se lo he tratado de planteárselo a todos los que me han consultado, y no estoy dispuesto a validar que se vuelva al esquema de tarifa por secciones. No, y menos sin un esquema económico y un cálculo específico del impacto en la tarifa que tiene, y darle una carta blanca al Ejecutivo para que aumente, digamos, desproporcionadamente tal vez la cuestión. Entonces yo creo que hay que sostener la tarifa plana, no estoy de acuerdo con la tarifa por secciones, y además que tengo mis por qué, sobre todo para respetar la lucha de los vecinos que en su momento lo plantearon y, por suerte, fue recepcionado por el Departamento Ejecutivo. Entonces, primera cuestión, que no estoy de acuerdo, y por eso me parece que este proyecto sigue estando en calidad de seguir siendo trabajado y no votándolo porque estábamos en un capricho electoral de sacar algún titular en los diarios. Tercero, cuarto, quinto. Yo considero, y lo dije en comisión, y hice mi aporte verbal en la mesa para que se tome actas y obviamente se pueda tomar para una reformulación por parte del autor, que el camino es seccionar, digamos, la cantidad de tributos que hay en la ciudad, crear nuevos atributos. Y ahí yo difiero, por lo menos no he podido terminar de entender el trasfondo de la cuestión expresada por el intendente, en la cual digo, yo difiero que no se pueda hacer una tarifa de residente. No comparto el criterio del intendente en ese punto, por lo menos lo que le han acercado a él como aspecto técnico para poder fundar esa carta pública que publicó. Tampoco creo, digamos, que hay que hacerlo así, más o menos como salga en el Consejo, y entonces que después todos los pormenores de ejecución de esa normativa sean resorte de un Ejecutivo que, de alguna u otra forma, no ha podido o no ha querido hacerlo. Y también en ese no ha querido, no ha podido hacerlo, lo incluyo al concejal proponente, porque cuando era jefe de gabinete, él tuvo la responsabilidad de ejecutar la tarifa diferencial y combinada, tampoco lo hizo. Este convenio, y voy a esta cuestión puntual que lo quiero remarcar, fue gestionado por el Departamento Ejecutivo después de fracasar la licitación que este Consejo había discutido por más de un año y medio. Se dieron por tierra muchas cuestiones vinculadas a accesibilidad, que costaron mucho debate con las personas de los diferentes colectivos de discapacidad, un montón de cuestiones para conseguir los equilibrios para que el servicio mejorara. Entonces, más allá de la audacia que alguna vez se declaró en los medios por parte del entonces jefe de gabinete a sacar a las empresas anteriores y poner a la empresa Amibus, la verdad que la audacia no es una cuestión que a mí me guíe en la vida, el resultado está que el convenio seguramente tuvo deficiencias, se cambió de una forma en muchos aspectos con la licitación y el resultado está a la vista, la empresa actual no funciona y es parte también de la responsabilidad de quienes propusieron esa cuestión en ese momento. Esta ordenanza implica un cambio contractual porque modifica el anexo 3 del convenio, modifica la estructura, digamos, de combinación de líneas, cosa en la cual yo estoy de acuerdo y diferentes momentos he planteado al Ejecutivo que por qué no se aplicaba, cuando era parte de la Comisión de Seguimiento y luego también fuera de la Comisión de Seguimiento, y por diferentes relaciones siempre la respuesta fue no se puede con su, no se puede por esto, no se puede por aquello, pero el resultado concreto es que no se ha aplicado el convenio en ese punto con el boleto combinado. Ahora, si vamos a exigir que se cumpla, hay un convenio vigente y hay que poder hacer que se cumpla. En eso yo estoy 120% de acuerdo. Ahora, se está queriendo modificar esa letra de ese convenio. Entonces, acaba de informar usted, presidente, al inicio de la jornada, que hay un pedido de la empresa para revisar el contrato, y usted, en una inteligencia muy cristalina, plantea que eso, cualquier modificación del contrato, debe ser de alguna forma discutida por este Consejo en un todo, y vamos a estar modificando ahora un contrato de facto, de hecho, unilateralmente, sin la presencia de los demás actores y sin discutir las implicancias que tienen en los costos y en que el sistema no se siga estropeando más de lo que está estropeado hoy. Entonces, desde el punto de vista de las mayorías que este proyecto requiere, no requiere lo que ha estipulado el concejal propinante. Porque hay una modificación del contrato y porque el impacto de la tarifa residente sin una compensación dentro del sistema, ya sea por más subsidio o incrementándole, como yo lo propuse en la comisión, a las diferentes tarifas turistas que podemos diferenciar, las podemos ver el criterio, digamos, al respecto. La verdad que no sé si son 600 pesos el boleto del turista o tiene que ser un poco menos y hay que ver el aporte proporcional a la tarifa que hace esos 13, 20% de usuarios turistas, pero hay que poder calcularlo, hay que poder simularlo y tomar una definición certera sobre eso. En el expediente no hay nada de eso. Están sí las últimas aportes del Ejecutivo que mandó en la nota que mandó a último momento sobre la opinión del proyecto, que, insisto, la sigo analizando y por lo menos no tengo una claridad, digamos, si es correcto o no es correcto lo que plantea ahí, hay que poder trabajarlo. Y hay que trabajarlo con premura y con rapidez, claramente. No estoy diciendo que esto hay que dilatarlo más en el tiempo, porque el contexto actual nos exige, como decía más temprano, tratar de poner toda la energía posible en lograr que las cosas funcionen y no generar nuevos problemas. Pero acá, en vez de aumentarle al turista y hacerle un descuento proporcional al residente con lo que se recaude diferencial, planteamos una tarifa residente que, como un titular, está muy bien, pero que después en la implementación del sistema no tiene las certezas de poder implementarse, sin afectar una mayor pérdida, digamos, en la recaudación del sistema y, por ende, una mayor complejidad en todo lo que estamos hablando en la discusión económica que estábamos planteando más temprano. Entonces, de una tarifa técnica que la semana pasada o hace 15 días era de 300 pesos y se cobraba mucho menos, obviamente, por los subsidios, hoy que en la última devaluación hay que poder calcular cuánto sería esa tarifa técnica para que la compensación sea realmente eficiente. ¿Se le va a cobrar más al turista? ¿Cuánto en porcentual? ¿Dejamos atado un porcentaje? ¿Lo dejamos abierto a algún otro índice, como usted planteaba, que se hace en Capital Federal respecto de una cuestión mensual para que no quedemos atrasados permanentemente modificando esa cuestión y el recurso sea fluido de cara a subsidiar de forma cruzada al residente usuario? ¿Vamos a generar una potenciación de los usuarios en función de la cantidad de pasajes que requieren reales por su mecanismo de trabajo? ¿O vamos a subsidiar a todos los residentes? Porque sí, yo no quiero tener una tarifa residente impuesta, porque mi frecuencia, aparte de uso del transporte, porque tengo la suerte de vivir en el centro, es mucho menor que un trabajador que toma 3-4 colectivos por día para ir todos los días a trabajar. Entonces, ese trabajador sí requiere tal vez un subsidio más pensado, más direccionado, y una tarifa residente mucho mayor, o un abono, como se hablaba anteriormente cuando yo era chico también, donde vos ibas y mostrabas tu condición, y frente a esa condición podías acceder al abono anticipado o comprarlo por anticipado o después tal vez pensar, con la SUBE ahora que es digital, algún tipo de compensación. Ahora, esa compensación, ¿cómo se realiza? ¿Cómo se implementa? Porque hasta ahora, digamos, el boleto estudiantil, que fue muy criticado, no tenía un solo problema en su implementación. ¿Saben por qué, presidente? Porque este Consejo discutió cada cuestión y reglamentó la implementación al detalle para que no hubiese ninguna trampa contra los estudiantes. Ninguna. De la experiencia de años anteriores, donde permanentemente la trampa existía y los estudiantes no podían acceder al servicio porque era una cuestión difusa. Entonces, yo considero que el proyecto está mal encaminado porque no modifica la ordenanza vigente de boleto diferencial. Yo creo que el sentido de cualquier tipo de cambio en la cuestión de los boletos tiene que ir a modificar y crear nuevos atributos que se calculen referenciándose sobre la tarifa plana que se puede discutir desde la Comisión de Seguimiento y que pueda aprobarse luego de una audiencia pública. No estoy de acuerdo con volver al esquema, digamos, de secciones, porque eso es un aumento encubierto a los usuarios y sobre todo a los trabajadores que van largas distancias a trabajar, ya sea a la construcción, a la gastronomía o a la hotelería, o a la escuela, o también a trabajar en cualquier otro tipo de o al esparcimiento, porque castiga diametralmente al que viaja una mayor distancia. Entonces, comparto en mucho el diagnóstico planteado, comparto en mucho, y lo dije en comisión, de que me parece que hay que poder trabajarlo. Ahora, yo eufemismos y cuestiones, digamos, lavadas no voy a acompañar. Pero como tampoco quiero rechazar de plano la iniciativa, porque digo, acá se pone la disyuntiva de que o aprobás por el sí o por el no. Y no, yo la verdad que este proyecto puntualmente al libro cerrado no lo voy a rechazar. No lo voy a rechazar. Pero así como está tampoco lo puedo aprobar. Con lo cual, dada esta fundamentación, yo les advierto, porque no tenemos la opción de abstención en esta mesa, yo me voy a parar y no lo voy a votar. Ni por la positiva, ni por la negativa. Y sigo a disposición de poder seguir trabajando todos. Tal vez lo que hay que trabajar, tal vez en vez de en las oficinas encerrado, hagamos una reunión pública y discutamos estas cuestiones, no tengo ningún problema, publicada por YouTube y veamos cada uno de los expedientes, veamos los aportes, las redacciones, pero yo de esta forma, por sí o por no, no voy a acompañar. Pero tampoco voy a rechazar y ser instrumento político de un eslogan de campaña de que Juntos Somos Río Negro rechazó. Yo estoy en contra del boleto residente. Lo que estoy diciendo es que hay que reglamentarlo como corresponde para no faltarle el respeto a los vecinos y después que no funcione. Ah, bueno, no funcionó porque no lo reglamentamos, no funcionó porque no lo advertimos en la ordenanza. No, hay que hacer un texto cristalino que, si va a cambiar de alguna forma el contrato vigente, lo tengamos claro en la implicancia y tengamos claro también los contenidos que usted nos ha manifestado, presidente, en el día de hoy respecto de este pedido de revisión. Y por eso yo decía que hay que ver todo el contrato eventualmente si se revisa y no dos o tres cuestiones económicas. Porque en el contexto en el que estamos, la verdad que todo lo que hagamos tiene una implicancia tremenda. Y si acá alguien está especulando con que la empresa se quiere ir o algo, la verdad yo no entro en ese plano. La empresa tiene que cumplir el contrato hasta el plazo de término. Y lo tiene que hacer en condiciones como corresponde para los usuarios. Y el Ejecutivo tiene que exigir que con control que funcione como corresponde. Y cuando este concejal ha puesto en diferentes momentos la necesidad de aumentar en el presupuesto las partidas para subsidiar el transporte urbano de pasajeros, para subsidiar a nuestros vecinos, se me ha dicho de todo. Entonces, la verdad, ¿creen que seamos coherentes? Revisemos la historia completa. Porque yo trato de ser coherente desde el primer día que trabajo en el transporte en esta cuestión. Soy usuario, no me reconozco el ejemplo de usuario, porque viajo mucho menos tal vez que otros trabajadores, no me quiero poner ni lejos en el mismo nivel. Pero votar algo así, con tres artículos, de los cuales uno implica un aumento encubierto de tarifa, otro implica un cambio contractual que no está profundizado en sus implicancias, y otro implica una reducción en los costos en términos de lo que ingresa al sistema, que no está claro, y no lo tengo claro, y tengo el derecho de no tenerlo claro, porque no soy una persona, digamos, una computadora, necesito poder analizar la información, que no sé si el impacto es positivo, como se plantea abiertamente, tan fácilmente, o es algo que se puede ajustar y se puede compensar de alguna forma, ya sea por vía presupuestaria o por vía del incremento que corresponda al sector turístico. Entonces, esos son mis argumentos y los pongo acá en público y seguramente ahora tengo una respuesta y la voy a aceptar con respeto, no tengo ningún problema. Pero yo no voy a rechazar el concepto de fondo del residente y en esto me diferencio del Ejecutivo Municipal con lo último que ha dicho el Intendente, pero tampoco lo voy a votar al libro cerrado advirtiendo todo lo que le estoy advirtiendo. Entonces yo no soy el autor. Claramente, doy mis argumentos y justifico por qué me voy a parar y no voy a votar ni a favor ni en contra, porque creo que hay que seguirlo trabajando y profundizándolo. Ahora, si acá se quiere llevar sí o sí a votación y, bueno, no sé, hay otro interés de fondo más allá de modificar el sistema, bueno, llévenlo a votación y cada uno hace cargo de lo que vota como corresponde. Yo me hago cargo de que me paro previo a justificar la situación y obviamente previo, por respeto, a escuchar cualquier respuesta que se me pueda dar y después me levantaré. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Ferreira.
Gracias, presidente. Bueno, primero decir que yo fui muy crítica con el concejal Chamatrópulos cuando presentó este proyecto. Pero en este contexto, y después de todo el tratamiento y todo el agua que corrió debajo del puente, yo lo voy a acompañar el proyecto, porque entiendo que hoy la ciudadanía necesita un guiño del sector político, un beneficio a favor del pueblo. Cuando hoy empezamos esta sesión, usted mencionaba, presidente, que la empresa quiere revisar la tarifa, quiere hacer una modificación del contrato. Seguramente el proyecto del concejal Chamatrópulos, porque lo hemos discutido varias veces, ha vuelto a comisión ya en una oportunidad, debe necesitar modificaciones, pero no es algo imposible, porque la gobernadora, en una nota periodística, la gobernadora que es candidata, una de sus propuestas es esto que presenta el concejal Chamatrópulos. Entonces no es imposible, no es tan complejo. Seguramente le debe faltar una vuelta de rosca al proyecto, cosa que se puede hacer. Me parecieron poco felices las declaraciones del intendente hablando de demagogia. No está bueno que diga quien conduce la ciudad esas palabras, porque nosotros podríamos decir que todo lo que le hace es demagogia, sin embargo no lo hacemos. Por lo tanto, me parece que no es imposible, no salió a decir que era demagogia la propuesta de la gobernadora. Entonces, no sé por qué sería demagogia el proyecto del concejal Chamatropoulos. Vuelvo a repetir, a mí me parece que debe necesitar una vuelta de rosca, pero me parece que no es imposible. La tarifa por sesiones se llevó adelante durante muchísimos años y no pasaba lo que pasa hoy con la empresa Mibus, que la verdad que da un servicio pésimo. Yo creo que también no solamente hay que discutir lo económico, sino el servicio que da la empresa, que pone todos los días en riesgo la seguridad de los vecinos que toman el transporte público. O sea, pagan un costo altísimo de tarifa y viajan mal y poniendo en riesgo su seguridad personal. Y por otro lado, después de las declaraciones del intendente, decir, para que quede sentado acá en esta mesa, que esta vez no vete el proyecto que beneficia a los usuarios del transporte urbano, porque ya lo hizo una vez. Este consejo votó por unanimidad un proyecto que permitía a los usuarios del transporte poder ser parte de la comisión de seguimiento, y como a la empresa no le gustó, el intendente lo vetó. Seguramente no le va a gustar a la empresa también que haya una tarifa diferencial, porque ya está pidiendo un aumento de tarifa y cambiar las reglas de juego que establece el contrato. Entonces no me extrañaría que el intendente lo vete. Entonces, ojo con eso, porque después vamos, no sea cosa que tengamos que volver a cambiar el voto en una sesión, lo que votamos a favor, después votarlo en contra, porque pasó. Aquellos que votaron a favor, después votaron en contra. Entonces, ojo, yo no di nombres de, o sea, yo no di nombre ni dije partido ni nada, concejal. Pero eso pasó. Entonces, esperemos que el proyecto no sea vetado y que se respete la voluntad del cuerpo. Gracias.
Gracias, concejal. Concejal Wallace.
Gracias, presidente. Bueno, yo lo que quiero decir es, voy a tratar de ser breve. En primer lugar, creo que a nadie escapa el sistema deficiente que hoy tenemos en la ciudad respecto de la prestación del servicio de transporte público urbano de pasajeros. Esa prestación, que es deficiente, nos lleva a una situación que no es normal, sino que nos lleva a una situación excepcional. Entonces, yo creo que muchas veces frente a situaciones excepcionales, claramente lo que se requiere son medidas excepcionales. Y digo esto porque en mi caso acompañé, obviamente, y voy a acompañar hoy este proyecto, lo acompañé en dictamen en comisión, pero quiero hacer algunas apreciaciones. En primer lugar, decir esto, que se necesitan medidas excepcionales y que alguna vez, y nosotros sé que me consta lo hemos hecho, pero que tenemos que poner también el objetivo principal, que es pensar en mejorar de alguna manera este servicio deficiente en los vecinos y vecinas de San Carlos de Bariloche. La verdad es que el Departamento Ejecutivo no lo hizo, sabrá y deberá dar las explicaciones de por qué no se ha sentado con la empresa a tratar de que se mejore esta situación. Han dado cuenta de varias irregularidades en el funcionamiento de la comisión de seguimiento, los concejales que son parte de la misma, lo hemos visto el destrato hacia ustedes, presidente, con notificaciones de un día para el otro, con levantamiento de las reuniones de un día para el otro. Bueno, hoy usted menciona que quieren modificar excepcionalmente las condiciones del contrato. Entonces, bueno, la verdad es que toda esta situación nos pone en el lugar donde tenemos que tomar algunas medidas, y yo creo que esta medida va en consonancia con mejorar de alguna manera la deficiencia del servicio, compensar, si se quiere, de alguna manera la deficiencia del servicio, porque la frecuencia con esto no van a mejorar, los rodados con esto no van a mejorar, pero sí el vecino a lo mejor dice, bueno, pago menos que el turista y con eso hay una equidad al menos en relación al costo del boleto. Después, en relación, eso como coyuntura y como contexto, si se quiere, en relación a los tres artículos del proyecto, yo quiero mencionar algo que es la ordenanza 2798, que es la que aprueba el contrato y la que tiene sus anexos. El artículo 15 establece
que son, digamos, causal de caducidad del contrato, la reiteración continuada de hechos sancionados con multas. Podrá dar lugar a la caducidad del contrato a exclusivo juicio de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche. ¿Qué quiero decir con esto? La jefa de gabinete ha dicho en reiteradas oportunidades, lo ha hecho públicamente, que se está multando a la empresa y que se la ha multado varias veces. Nosotros vemos que la empresa no ha cumplido el contrato cabalmente, para arrancar solamente de 100 unidades, ha puesto en la calle 75, ahora son 63, ha cambiado los rodados sin que implique una modificación al contrato, situación que la hemos criticado acá. Entonces, con esto quiero decir que la buena fe en el cumplimiento del contrato de ambas partes, desde mi punto de vista, se encuentra quebrada porque la empresa no ha dado cumplimiento. Y el municipio, no me consta la cantidad de multas que ha efectuado, pero por los hechos de notorio conocimiento, debió ser claramente o es una situación reiterada en términos de aplicación de multa. Entonces, si el Ejecutivo hoy está en la situación de poder dar paso a la caducidad del contrato, ¿cómo no va a poder plantearle a la empresa una modificación de ese contrato? Que, de alguna manera, el artículo tercero, que es el que habla del proyecto en tratamiento, que es el que habla de la integración tarifaria, es cierto que hay una diferencia respecto del contrato. Y esto me parece que no es menor. El artículo primero, al establecer un descuento de la tarifa, del 35% de la tarifa general, de mi punto de vista, existen herramientas para que no se altere el contrato y poder avanzar en ese sentido a través de la comisión de seguimiento, porque es un lineamiento general. Ahora, es cierto que la integración tarifaria respecto de el transbordo, el contrato habla de boleto combinado transbordo, el proyecto del concejal Chamatrópolis, integración tarifaria. Hay una diferencia en el contrato, habla de una ventana de 45 minutos, en el proyecto en tratamiento la ventana es de 90 minutos, en que se puede utilizar obviamente ese descuento. El contrato original habla de un descuento únicamente del 25%, y el proyecto en análisis habla, en primer lugar, un descuento del 50% y incorpora una tercera posibilidad con un descuento del 75%. Esto, de alguna manera, si uno lo ve, obviamente, con la letra fría, uno podría decir que está o podría estar modificando el contrato. Por eso yo le voy a proponer al concejal, si es que está de acuerdo, por supuesto, que se incorpore un artículo donde se encomienda al Departamento Ejecutivo a que inicie las gestiones necesarias con la empresa concesionaria del servicio para la aplicación de la presente. Esto lo digo porque, así como hoy dijimos que es una modificación al contrato, lo que plantearon en la comisión de seguimiento, como decimos que es una modificación al que tiene que pasar por el Consejo, y como decimos que es una modificación al contrato, el haber cambiado las unidades, y como decimos también, o que acabo de incorporar, que el contrato en sí mismo se está incumpliendo, me parece que el Ejecutivo tiene herramientas suficientes para renegociar el contrato en estos términos, en relación al artículo tercero. Es una propuesta concreta, concejal, no sé si está de acuerdo. El artículo primero, y si no, bueno, lo que podemos hacer eventualmente es hacer una votación en general y en particular. Yo creo que es bien claro en ese sentido cómo cambia la condición del contrato respecto de la ordenanza. No así el artículo primero y segundo, porque no está planteado su redacción en términos tan generales que está, por lo menos de mi punto de vista, dentro de las previsiones del contrato. Y por último, decir que me parece que entiendo todas las cuestiones técnicas y creo que son relevantes. Creo que algunas las hemos discutido en la comisión, pero también entiendo que la urgencia para mejorar, aunque sea algo del sistema urbano de pasajeros, está en nuestras manos y creo que este proyecto va en ese sentido. Después, como organismo de aplicación, como parte contratante del servicio público, que es el Departamento Ejecutivo, deberá evaluar cómo aplica esta ordenanza, que si sale va a ser ordenanza. Eso ya es resorte del Departamento Ejecutivo. Así que, no sé, dejo a consideración la propuesta que acabo de mencionar. Gracias.
Gracias, concejal. Concejal de Río.
Gracias, presidente. Bueno, Mi alocución iba en la misma sintonía que lo que acaba de mencionar el concejal Wallace, porque, a ver, entendemos el mal servicio que tiene el transporte urbano de pasajeros en la ciudad. Sabemos de las innumerables denuncias que se han realizado, no solamente de los vecinos, sino también de los representantes que estamos dentro de la comisión de seguimiento. Sabemos que de alguna forma tenemos que darle la posibilidad al vecino de que pueda tener, ¿no es cierto?, un boleto con una tarifa diferenciada con lo que son los turistas que nos visitan. En eso estamos totalmente de acuerdo, coincidimos en básicamente muchas cosas. Pero ¿sabe qué es lo que a mí me preocupa, presidente? Que no sea esto un motivo, darle un motivo a la empresa para que haga uso del contrato, para rescindirlo, argumentando justamente lo que estábamos manifestando y que han manifestado los concejales propinantes. Y ahí pasaríamos a tener un problema mucho más grave. Y le estaríamos dando la herramienta a la empresa para que haga uso de eso. Me parece muy coherente, muy acertado, y yo también iba en esa línea, concejal Wallace, de ver de qué forma se pueden articular los medios para que el departamento ejecutivo pueda trabajarlo con la empresa y encontrar, ¿no es cierto?, esa posibilidad de acuerdo para que no sea utilizado después como una posibilidad cierta de rescisión del contrato. Más allá de los innumerables incumplimientos que ha tenido la empresa y que claramente el departamento ejecutivo ha tenido la posibilidad también de hacer uso de esa cláusula, no lo ha hecho. Pero no le quiero, no me gustaría dejarle esa herramienta a la empresa. Creo que el proyecto tiene cosas que son claramente razonables. También hay que sumar a esto, ver de qué forma se puede empezar a mejorar el servicio, empezar a dar calidad de servicio al vecino. Pero, vuelvo a repetir, a mí me preocuparía muchísimo dejar abierta esa posibilidad y generar un problema aún mayor. Entonces, si el concejal está de acuerdo con lo que ha manifestado la concejal Wallace, me parece que sería una posibilidad para realmente empezar a encontrar una solución concreta para darle un beneficio al vecino que hoy lo está demandando. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Chamatropulo.
Bueno, muchas gracias. Primero, algunas respuestas de la locución del concejal Ávila, que me parece interesante su punto de vista. Con relación a los tiempos del proyecto, por supuesto, el impulso de cada uno de los proyectos de los concejales en nuestro cuerpo tiene que ver con las decisiones de los autores. En este caso, y a partir de la buena predisposición que tuvimos en el tratamiento inicial hace un año y medio, justamente para evitar cualquier tipo de especulación y porque el interés genuino tenía que ver con la aplicación, nosotros le pedimos a la jefa de gabinete que, digamos, que a través de la comisión del seguimiento tomen y recepten el proyecto para determinar el modo más conveniente, incluso para ellos. Yo tengo claro cuál es el modo más conveniente, pero para no intrometernos en la implementación de una política pública, un poco el mensaje responsable institucional es: el Consejo Municipal, que es quien sanciona las normas, tiene consenso para generar esta herramienta. Vos, que la vas a implementar, establece cómo, de qué manera, con todos los actores, el gremio, los choferes, la empresa, los técnicos, el ejecutivo y también los concejales que integran la comisión de seguimiento, vean el mejor modo de implementarlo en esta cuestión de que no te quede nada en el aire, que esté todo. Y la verdad que lo tuvieron un año y no lo activaron. La falta de impulso tiene que ver con la generosidad de este cuerpo de no imponer una norma, digamos, sin la responsabilidad de entender que tiene que tener arte y parte quien va a ser el sujeto pasivo de esa norma, que es la empresa y los usuarios del transporte, pero también quien la tiene que implementar. Pero ahí aparece un punto donde es clave: se les agotó el tiempo. Es decir, no es que ahora ya está, se terminó el tiempo, no es que
nos van a proponer vivir mejor. O sea, hoy tenés que dar cuenta de lo que hiciste hace 10 años que gobierna la provincia. ¿Cuándo nos va a mejorar la vida? ¿En qué momento? Es decir, hay un momento en donde el deadline aparece, ya está. No tengo problema que el concejal no lo vote, se ausente, está en su conciencia, en su voluntad, en su decisión, y me parece bien la decisión que tome. Lo que yo quiero expresar, que más, veo como dice el mago ese, más despacio no se puede, bueno, más paciencia no se puede tener. Este proyecto vio su luz cuando nosotros presentamos el programa de tarifa residente, aplicado al transporte urbano de pasajeros, aplicado al comercio general, que es otro proyecto, aplicado a la cuestión tributaria. Es decir, es un plan. Por eso tampoco es que se puede decir a los turistas le vamos a cobrar más. No es el objeto. Al residente le vamos a cobrar menos. Al residente le vamos a cobrar menos. Entonces, los tiempos del proyecto tienen que ver con eso, con que el Ejecutivo, que era quien tenía delegada informalmente por nosotros ese impulso, no lo ha, digamos, no lo ha implementado, no lo ha tomado, no le interesó, no avanzó, y tampoco, debemos decirlo, después, a través de sus concejales, cuando vuelve al Consejo y nosotros reactivamos, y por eso es que lo llevamos a un plenario de comisión, de una de sesiones, y para evitar que fuese rechazado, vuelve a comisión, pero tampoco eso lo salvó. Por eso, es decir, más tiempo no se puede esperar, más paciencia no se puede tener y más convite no se puede hacer porque ya volvió a comisión una vez. ¿Cuántas veces volvió a comisión? Dicho esto, señor presidente, yo quiero que quede claro, porque si no, también en los números que se tiraban, la torta es bien clara. Solo se le va a hacer descuento al 30% del universo. Nunca, jamás. No sé por qué alguno entendió que esto desfinanciaba el sistema y esto requiere, porque no tenía estos números, porque no, ¿por qué requiere un esfuerzo presupuestario? Esto genera un incremento, porque el descuento es solo sobre esa porción. Entre otras cosas, pues nosotros tenemos el 20% de gratuidad, 18 más 2, que es casi gratuidad, porque el valor es un valor que se actualiza poco. Es decir, solo el 30% está afectado a ese descuento, el 50% no. Es decir, el 70% no. El 30% tiene el descuento. No habría forma que el sistema se financie. Toda esta discusión que venimos sosteniendo no tiene ningún anclaje con la cuestión matemática. Es una cuestión simplemente matemática. Por supuesto, del 70% que no se le aplica el descuento y que no hay una retracción, hay que anotar que hay un 20% que ya es de gratuidad. Por lo tanto, el número grueso es 50 contra 30. Si usted quiere, 70 contra 30. 70 que no se le hace descuento, 30 que se le hace descuento. Del 70 que no se le hace descuento, hay 20 que ya no paga. ¿Ok? Entonces, es 50 contra 30. Nunca 30, el descuento de 30 puede afectar el ingreso adicional que genera 50. Nunca. Matemática. Regla de tres simple. Dicho esto, si los colegas, y acepto gustoso, si no modifica para nada la esencia del proyecto, y este proyecto lo que pretende es que se resuelvan estas tres inequidades. Sobre la tarifa plana podríamos hablar días enteros. Sobre la, digamos, la inconveniencia y sobre todo la injusticia que aplica la tarifa plana, tiene un problema gravoso en términos sociales, porque no es solo al turista. La morfología de nuestra ciudad determina eso, que las distancias cortas, eso está estudiado, no es que lo estudie yo, eso está analizado en los distintos planes de movilidad urbana, en los distintos estudios, y además en general funciona así. La movilidad de distancias más cortas con combinaciones pertenece a los sectores más populares, la movilidad más larga de una única línea de colectivo pertenece a sectores más altos y además, por supuesto, a los turistas. Pero además hay un principio básico en materia económica que se debe respetar, que tiene que ver con las cantidades. Los precios varían en función de las cantidades. Cuando uno rompe esa lógica y establece una tarifa plana, algún nivel de injusticia está cometiendo. porque la tarifa plana, en cualquier universo que usted se le ocurra, que pudiera, imagínese que nosotros le cobremos lo mismo de TIS a cualquiera. Si bueno, la TIS, no, porque todo lo mismo, pagan 10 mil pesos cada uno. ¿Le va a sonar bien? No, como no le va a sonar bien si usted va a un supermercado y le cobran lo mismo si lleva 10 kilos, si lleva un kilo. No sucede en ningún lado. La tarifa plana es solamente aplicación marginal en alguna. Acá fue una salida del paso, seguramente en una situación, es reciente, no tiene que ver cuando se implementó el contrato, no estaba, es una cuestión reciente. Pero no me quiero extender porque ya lo hemos hecho y probablemente llegue un tiempo implementar esta cuestión, que por supuesto acepto, para así finalmente que lo podamos votar. Así que si se puede agregar, que hagámoslo.
Concejal de Bola.
El concejal está de acuerdo con incorporar un artículo cuarto, paso a dar lectura, que sería, la propuesta es esta. Se encomienda al Departamento Ejecutivo inicie las gestiones necesarias con la empresa concesionaria del servicio para la aplicación de lo presente. El servicio, si quiere, urbano, transporte urbano de pasajeros. Está coordinación, ¿sí? ¿Sí? Ah, ok, perdón.
Concejal Sánchez.
Gracias, presidente. Entendiendo, sin esta modificación, que esa modificación, así como está planteada en el proyecto inicial, viola el contrato de concesión y por ahí también ignora el tratamiento que debería tener la temática en la comisión de seguimiento con la parte importante de esa participación, que es la misma empresa, ¿sí? Por lo tanto, si no está si no hay un análisis de cómo varía la ecuación financiera esta modificación, yo creo que hay una posibilidad de poner en juego la continuidad del servicio, salvo que claramente se dé por hecho que ese descuento que se le hace al residente lo va a poner directamente el Estado municipal. Eso puede ser, no lo sé porque no está hecha ese análisis. Después, por la propuesta hecha por la concejal Wallace, trato de entender cuál es el fin. Sería, nosotros le estamos diciendo al Estado municipal que arbitre los medios con la empresa, que sería a través de la comisión de seguimiento, que hagan el análisis de esta propuesta, y si la comisión de seguimiento entiende que es viable y que podría haber una modificación del convenio, ¿tendría que volver a este cuerpo para ser aprobado? ¿Cómo sería el análisis?
A ver, me parece, perdón.
No entiendo.
No, está bien. A ver, hay un resorte que es de aplicación del Departamento Ejecutivo. Nosotros lo legislamos, no aplicamos la norma, la que aplica es de acá enfrente. Entonces, nosotros lo que estamos diciendo es, hay que hacer un 35% sobre la tarifa general, bueno, los tres artículos que establece el concejal, y le encomendamos al Ejecutivo que se siente con la empresa a aplicar la presente. Evaluará si lo hace con la comisión de seguimiento, si hay una renegociación del contrato. Ya eso es resorte del Departamento Ejecutivo. Yo no me voy a meter en la mejor herramienta que encuentre para hacerlo con la empresa. Si hoy tiene facultad suficiente por el artículo 15 del anexo 1 de la ordenanza 2798, para avanzar en la caducidad del contrato por las multas reiteradas, ¿cómo no va a tener capacidad suficiente para centrarse con la empresa a eventualmente renegociar las condiciones del contrato? Ese es el planteo.
¿Concejal Sánchez?
No.
¿Concejal Ávila?
Pues lo más puede, lo menos. Puede quedar.
Gracias, presidente. Entiendo la propuesta de la concejal. Para mí hay una contradicción, porque de alguna forma se estaría votando algo que contradice el contrato vigente, pero después lo encomendamos a que lo analicen. Entonces me parece que estamos ahí, entiendo su argumentación, la respeto, pero desde lo normativo me parece que hay una contradicción, digamos, en lo que se está encomendando, ¿qué? ¿Analizar qué? ¿O lo implementan o no lo implementan? Y si nosotros sancionamos una ordenanza y después se incumple, hay un incumplimiento también de la ordenanza porque no se lleva adelante. Entonces me parece que más allá de estas interpretaciones de quién es el responsable, todos somos responsables de alguna forma de que no generarle perjuicio al sistema. Entonces, hay una incongruencia con el contrato vigente que no está cambiado, y para cambiarlo hay que votarlo integralmente en este cuerpo, y hacer una recomendación sobre algo que estoy advirtiendo que es una cuestión contractual que se incumple, no me parece correcto, más allá que entiendo la salida o el aporte o el por qué lo plantea la concejal. Ahora, yo vuelvo a plantear y tomo como línea de referencia lo que se dijo hace unas palabras por el concejal propinante respecto de las combinaciones de larga distancia. De vuelta, hay una contradicción garrafal en lo que acaba de decirse. Podemos escuchar el audio de vuelta. Hay un incremento tarifario con volver a las secciones anteriores. No hay mucha doble interpretación. La tarifa plana puede ser modificada, sí, seguramente, se puede perfeccionar, seguramente. Por eso se estipuló un sistema diferencial con diferentes categorías para que sobre la tarifa plana, que es un cálculo que resume básicamente la tarifa técnica, descontando los subsidios nacionales, provinciales y municipales, cuál es la tarifa final que el usuario paga, el usuario común, digamos, paga sin ningún tipo de descuento extra. Por eso el atributo nacional se descuenta sobre la tarifa plana. No paga hoy 158 una persona veterana de guerra, con la UH, algún tipo de los programas de ANSES variados que hay. Son como 8 o 9 categorías. Paga el 45% de ese valor pleno y el 55% restante vuelve varios meses después, porque así funciona el Sistema Nacional de Compensación, al sistema y se compensa dentro del año, si entra dentro del año, si no, año siguiente. Entonces, la discusión de si es sobre tarifa plana o sobre tarifa de sección no es menor, porque el cálculo repercute de forma diferente. Entonces yo le estoy diciendo a un vecino que vive en Península de San Pedro, que vive en el este, que necesita por una cuestión laboral o lo que fuera, ¿no?, de esparcimiento, no de turismo, ir a la otra punta de la ciudad, en uno de los ejes más grandes del país, que tiene que pasar por 3 o 4 secciones y pagar una tarifa mucho más cara como era en su momento, que sí traía muchos problemas. Y por eso lo trabajábamos con los vecinos en su momento y era un reclamo. Era un reclamo, no de resorte de un conflicto puntual que el Ejecutivo, digamos, modificó. Era permanentemente una discusión en las diferentes audiencias públicas y en las diferentes charlas con vecinos en su momento, por qué un vecino pagaba 4 veces más por ir de un punto de la ciudad a la otra para cuestiones básicas, cuando en realidad, cuando uno veía el porcentual de impacto de esas tarifas diferenciadas entre una punta a la otra en las diferentes secciones, no era la solución, no era que aportaba un montón, pero era discriminativo. Entonces, yo quiero advertir, si se vota esto, están votando un incremento tarifario para que venga la empresa y diga, la sección 2 ponémela 40% más, la sección 3 ponémela 30% más, o la multiplicamos por kilómetro, vemos el invento que quieren hacer desde el Ejecutivo, sin nosotros poder tener un tipo de intervención sobre eso, están votando un aumento tarifario encubierto. Después expliquen el descuento, el 35%, el 20%, la residente, lo que ustedes quieran. Estamos votando, si se vota así, un aumento encubierto por sobre el valor que hoy está en la audiencia pública y que ha sancionado todas las diferencias, y que aparte tuvo discusión, porque no es que se aprobó en la audiencia pública, a viva Vox, qué lindo, 158 pesos. La gente, de hecho, se quejó sobre esa tarifa. Después el Ejecutivo la pone a la tarifa, inclusive menos que lo que pedía la empresa, según entiendo, pero termina validando esa situación, y ahora queremos incrementarla. Y me dicen que eso no impacta en el vecino trabajador. Bueno, yo lo advierto, lo pongo para también llamar a la reflexión de los compañeros, de los concejales, para que en la buena voluntad no cometan un error tremendo que después va a ser muy difícil volver atrás. Después sí, las cuestiones que plantea el concejal respecto de quién incumple más, quién incumple menos los contratos y hay que revisarlo, yo ahí no tengo el detalle fino reciente porque no soy parte de la comisión de seguimiento, pero a ver, estamos diciendo que el Estado Municipal, este Consejo Municipal va impulsar una modificación contractual sin ver las cuestiones de fondo al detalle, le estamos dando servida, le damos a la empresa para que se vaya de la ciudad, o le estamos dando servido el incremento tarifario del Ejecutivo por una cuestión de, no sé, cuando lo que hay que hacer es darle una tarifa residente diferenciada por la frecuencia de uso, o si quieren ser más justos, por la cuestión socioeconómica, que el que más puede aportar, aporte más, y el que menos puede aportar, aporte menos. Y no sé si 75% es el descuento adecuado, tiene que ser más o menos. Se usan los turistas como excusa en la fundamentación, pero después no se le aumenta un peso al turista. Va a seguir subsidiado con una tarifa plana o por secciones, porque no hay un incremento basal sobre eso. O sea que el sistema no funciona con cuestiones vinculadas a ver quién grita más, quién grita menos, digamos, en esta mesa, o a ver quién sale el primero con un proyecto. Hay que poder ver el impacto que tiene para después no trasladarle eso a los usuarios o trasladarle eso a un problema jurídico al Ejecutivo y también al municipio en su totalidad. Y el sistema hoy es tan pésimo como el que daban las empresas anteriores. o más inclusive. Entonces, yo no veo que ahora con la devaluación del lunes vengan de golpe un incremento del 20% en los recursos de subsidio de Nación a las provincias y al municipio para compensar la devaluación. Se devalúa, impacta en el sistema y encima vamos a ser tan irresponsables de toquetear los números, tal vez a riesgo de que aumente el boleto a muchos vecinos o que perdamos el servicio como hoy lo conocemos porque se va a ir la empresa frente a una cuestión contractual. Porque les recuerdo que ya este municipio pagó el pato, o lo está pagando, de ir a incautar unidades porque había la audacia del momento. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿O acaso el ministro, el candidato a vicepresidente de la Nación va a traer de vuelta a la empresa del hermano para ver si puede operar en la ciudad? Díganme cuál es el escenario o cuál es la empresa que vendría a darle el servicio a nuestros vecinos, para no caer en errores pasados. Estoy en uso de la palabra, presidente, estoy en uso de la palabra. La verdad que acá todo el mundo, yo no estoy diciendo por qué no, estoy de acuerdo, y estoy planteando, advirtiéndole a mis colegas el error que podemos cometer al votar algunos de esos artículos. Pasa que a mí ya me llama la suspicacia de muchas cuestiones. Muchas cuestiones son muy suspicaces y muchas acciones son muy suspicaces. De hecho, el autor, cuando tenía que aprobar el contrato votado por este consejo, le dijo a la gente con discapacidad, no era posible. Y sí era posible en ese momento poner lo que había que poner para cumplir con el contrato. Y sin embargo, se incumplió de hecho. Y la municipalidad está en juicio hoy por los colectivos de discapacidad por la falta de unidades accesibles. Que este consejo votó por lo menos un mínimo del 30%, contrariando el 100% que pedían las organizaciones de discapacidad. ¿Sabe qué hizo el Ejecutivo? Con el concejal hoy presente, jefe de gabinete, lo incumplió. Y está en los medios, busquen en los medios, googleen, digamos, cómo se trabajaba el transporte urbano desde la óptica de la vereda de enfrente. Entonces no me vengan a dar ahora clases de cómo este consejo puede o no puede. Este consejo puede perfectamente reglamentar una ordenanza y ser reglamentarista, perfectamente. Hay un montón de ejemplos. Ahora, si queremos encomendar una cuestión así más o menos en el aire, la verdad yo no voy a ser parte de eso. Así todo, esté de acuerdo con la cuestión de fondo. Insisto, estoy de acuerdo con que exista una tarifa residente, un descuento para el residente dentro de la comparativa del sistema. Estoy de acuerdo, pero no me van a usar para hacer algún negocio con la empresa, para aumentarle a la empresa los recursos o para darle vía libre a un incremento tarifario con secciones que han sido eliminadas hace ya varios años y que fue una lucha de los vecinos. No voy a ser parte de esa cuestión. No lo voy a hacer. Seguiremos trabajando. Me agotan, digamos, la vía en esta instancia, presentaré un proyecto propio, no lo hice antes por respeto a la iniciativa que estaba, no tengo ningún problema. Lo presento y expondré ahí mis argumentos y expondremos ahí nuestros argumentos para poder ver cómo generamos realmente una cuestión que no descuide lo que hay que cuidar respecto de la cuestión contractual y la cuestión económica. No la empresa, la cuestión del sistema. Pero, digamos, yo lo vuelvo a advertir, esto es un aumento tarifario encubierto con el incremento de las secciones. Más allá del impacto que pueda tener o no, que yo ahí comparto que hay que estudiarlo y analizarlo porque no convalido la postura del intendente, pero no voy a ser, digamos, ni de un lado ni de otro, ni voy a votar en contra para hacerle, para seguir al intendente como si fuese un mesías, ni tampoco voy a votar a favor para ser parte de un juego que no sé si no lo entienden o de alguna forma lo entienden y se está buscando otro efecto del día de mañana en la aplicación del sistema, que va a afectar mucho a nuestros vecinos aún más de lo que están hoy con el sistema deficiente. Entonces yo con esta cuestión me retiro, porque insisto, no voy a votar a favor de este proyecto y no voy a votar en contra del concepto de tarifa residente, que es con lo que tal vez se está buscando políticamente para sacar algún tipo de nota en los diarios. Tal vez sea algunas cuestiones expuestas en el proyecto resorte de algunos integrantes de las listas de concejales que actualmente llevan a un candidato en esta elección, que oportunamente fue hace minutos gerente operativo de la empresa. Digo, todo se mezcla, todo se junta en esta comunidad. Muy raro, todo muy raro. De golpe estamos aprobando un proyecto que le encomienda todo un poder al Ejecutivo y a la empresa para ver qué sección pone, qué sección saca. Pero después tenemos un discurso que queremos cuidar el sistema. Yo la verdad, miren, hasta el 8 de diciembre voy a tratar de aportar las mejores ideas, como he tratado de aportar siempre con humildad, para poder llevarle la discusión a mis pares y a la comunidad. Pero no voy a ser el tonto útil de un lado o de otro, de las peleas de poder, a ver quién es el intendente o quién es la intendenta. Yo no voy a hacer eso. acá hay una trampa encubierta en ese artículo y no me parece correcto poder volver a eso o validarlo así, libre de cuerpo, como que no tiene ningún tipo de efecto. Hay un aumento tarifario. Se lo digo a los vecinos que están escuchando. El concejal, autor de la iniciativa, busca un incremento tarifario volviendo a las secciones anteriores que fueron eliminadas por justamente el reclamo vecinal. Y tal vez es lo que más me preocupa, porque la cuestión contractual, como dice la concejal, podríamos imponerle que cumplan el contrato por ordenanza, si quieren dar un gesto político de cumplan el contrato ejecutivo con la tarifa diferencial que está en el contrato que no se cumplió. No se cumplió desde el día 1, y desde el día 1 también es responsable el autor de la iniciativa, como jefe de gabinete. Yo no soy el intendente, usted presidente no es el intendente. El concejal Sánchez no es el intendente, aunque tiene más cercanía con Gustavo Genuso, y eso nos lleva a muchas tensiones internas en el bloque. La concejal Wallace ha querido ser intendenta, pero hoy es concejal. No es
pero tenés vacación de serlo, hoy no.
Bueno, capaz que lo tiene, me equivoco, la candidate. Yo creo que me ve como... Y posiblemente en el tiempo. En el tiempo, seguramente tenga la oportunidad si no hacemos las cosas como corresponde. Entonces, hoy me toca a mí legislar. Y lamentablemente hay un montón de ejemplos de ordenanzas que ha trabajado este cuerpo. Y hablo del cuerpo, no de las autoridades puntuales, que después han sido saco roto enfrente por diferentes vaivenes de la política local y por diferentes miradas también muchas de la empresa metidas en el medio de la discusión. Entonces, ¿saben qué? Yo cuando no estaba de acuerdo renuncié a la comisión de seguimiento porque no podía desde ese momento trabajar activamente con el servicio y seguir trabajando desde afuera y aportando desde afuera todo lo que he podido. Entonces, yo trato de ser coherente y como trato de ser coherente no voy a ser, insisto, la herramienta útil para un incremento tarifario para los usuarios. Y tengo toda la vocación para seguir sentándome mañana, seguir trabajándolo, convoquemos la comisión acá de seguimiento, la hacemos ampliada, venimos todos, aunque sea sin voto, a fundamentar, a abrir los libros, a abrir toda la documentación, pero no me vengan a traer a mí frases hechas y cuestiones sin ningún, ni un solo número, una sola proyección en el fundamento y artículos sumamente amplios que le dan facultades plenas a un ejecutivo, como bien plantean, de salida, a reglamentar cuestiones con una empresa que claramente no ha tenido la voluntad de hacer las cosas como corresponden, apañada desde el primer momento por la jefatura de gabinete. Entonces yo estoy muy tranquilo de las cosas que he dicho, que he hecho, y las cuales muchas de esas me han llevado a confrontar con el concejal propinante, que lo respeto y he tratado de sanar las heridas, digamos, cuando él era oficialista. Pero que no me venga a usar ahora en campaña para hacer algo que no sé a quién beneficia, y que de lejos capaz que está de beneficiar al residente más que un aumento encubierto con las secciones nuevas del transporte urbano. Y con esto cierro. Así no me voy de palabra y digo otras verdades y otras cosas que tal vez a la ciudadanía le interesarían, pero que no contribuyen a trabajar activamente. Cuando termine en este punto, volveré. Gracias.
Gracias, concejal. Concejal Sánchez.
Gracias, presidente. No, aportar un poco en relación a ese análisis de lo que puede llegar a ser un aumento encubierto con las... Con las secciones de las tarifas, hay otro que se puede dar claramente y tiene que ver con que si el Estado municipal entiende que para poder subsanar esa diferencia o esa parte que no va a tener de ingresos el sistema, debe aumentársele al no residente, bueno, claramente si esa es la base de cálculo de la tarifa, todos aquellos que tienen atributos a nivel nacional, bueno, se verán también perjudicados porque van a tener una suba al boleto. Por lo tanto, a mí me parece que no es una carta que se le da al Ejecutivo y por eso, por lo menos desde mi punto de vista, entiendo y tengo que sacarme las dudas que esa última modificación donde se le dice la verdad que si usted quiere modificar el contrato, hágalo el Ejecutivo, no le consulte al Consejo. Yo creo que esa incorporación del artículo, entiendo que es el cuarto, no debería modificar la mayoría para la aprobación de este proyecto, pero con todas esas dudas yo también quisiera hacer alguna consulta a nuestra asesora letrada de la mirada sobre las mayorías para la aprobación de este proyecto, si ustedes me lo permiten. En el dictamen lo que está expresado justamente es que la mayoría no se da con 6, se da con 8.
Ah. Concejal Wallace.
No voy a pedir la palabra.
Perdón, disculpe.
Sí. Ah. No, pero lo que pasa es que quedó tan lejos. No, ya está, no importa.
Concejal Chamatropo. Aquí está usted primero, concejal.
Bueno,
Muchas gracias, señor presidente. A ver, a mí me parece, y con esto pido como moción de orden que se vote el proyecto en los términos que está, porque es evidente, por, digamos, cuando uno tiene alguna incomodidad, vio que hay un dicho que dice mucho gregré para decir Gregorio, cuando se empieza a decir cualquier cosa sin ningún tipo de sentido lógico, se dice que no hay números y la verdad que expresé la radiografía que cualquiera de nosotros podría ver en el funcionamiento de este proyecto. No hay ninguna posibilidad de que este proyecto implique un aumento, es un descuento. Lo expliqué en términos de cuál es esa proporción, sobre quiénes se va a aplicar y sobre quiénes no, cómo esto puede contribuir a que el sistema quede retroalimentado económicamente, pero que a su vez y positivamente tengan descuentos. La cuestión de las secciones tarifarias no implica un aumento, porque perfectamente las secciones más cortas pueden tener un valor menor que el que tiene hoy. El valor que tiene hoy la sección tarifaria es un valor que entiendo debe ser un promedio entre lo que tenían las mínimas y las máximas.
Disculpe, concejal, no tenemos quórum en este momento.
No tenemos quórum.
No tenemos quórum.
Bueno.
¿Minuto? ¿De cinco?
Claro, no, lo que propongo...
Ahí vuelve.
Estaba en uso de la palabra, aunque no tengamos quórum...
Ahí vuelve.
Lo que no tengamos quórum estaba en uso de la palabra, presidente. Dicho esto, me parece que todo lo que se ha señalado es básicamente por esta enorme incongruencia. La verdad que yo creo que es una situación, un egoísmo propio de la política. Creo que la herramienta es una herramienta útil. Estuvo un montón de tiempo a disposición para ser mejorada, para ser corregida, para ser pulida. Hubo esa posibilidad, no se aprovechó, no se propuso, no se implementa, hay una responsabilidad de gobierno. Le pido como moción de orden, por favor, que se vote y que podamos pasar al punto que sigue.
Concejal Darío.
Gracias, presidente. Solamente una consulta, porque, a ver, más allá de las cuestiones partidarias, que en las cuales yo no voy a entrar, no me interesa entrar, sé que hay algunos que se están candidateando, de hecho nosotros de nuestro espacio también, pero me parece que esto tiene que tener un análisis profundo. Yo hago una consulta. En la época de las secciones tarifarias, ¿cuántas secciones habían? Siete. Entre siete y ocho habían. Bien. El que viajaba en colectivo recuerda que la primera sección, que era el tramo más corto, tenía un valor, vamos a poner X, y la última sección era casi duplicar la tarifa básica de la sección 1. Entonces, claramente, si se van a reintegrar las secciones, estamos hablando de un incremento. Y eso también hay que decirlo. A ver, ¿comparto el espíritu de que hay que hacer una rebaja? ¿De que hay que llevar un 35%? Sí. Ahora, si ese 35% va a quedar absorbido para los trabajadores que se tienen que desplazar hacia los kilómetros por las secciones tarifarias, la verdad que no le estamos haciendo un favor. Tiene razón el concejal Ávila en lo que plantea. No le estamos haciendo un favor. Porque al volver las secciones, al tramo más largo, lo estaríamos duplicando. Porque el proyecto no dice cuáles son los porcentuales que debe tener cada sección. Entonces, hay que tener cuidado en eso también. Yo creo que, más allá de todo, coincido que el espíritu del proyecto es bueno. Necesitamos encontrar un mecanismo para que exista esa diferenciación, seguro. Ahora, articulemos los mecanismos para que esto se haga, pero que se haga de una forma correcta, porque todo aquel que viajaba en colectivo, en la época que existían las secciones, va a recordar que las secciones básicamente se terminaban duplicando con la última. Entonces, si eso no es un aumento, que me explique el concejal de qué se trata, porque yo no veo porcentuales. Si ese 35% de que se le va a descontar no va a quedar absorbido e incluso va a tener que pagar por encima de ese 35% de descuento. Esa cosa también hay que dejarla clara, porque no podemos, bajo un proyecto con una buena intención, generarle la posibilidad a la empresa, porque al no tener porcentajes claros, que aplique de uso desmedido o a su conveniencia los valores de, lo, de las secciones. Entonces, para mí, el artículo segundo no debería estar. Para mí, para este bloque. Le pregunto al autor con respecto a cuál es la visión que él tiene con respecto a las secciones. Para mí, es un aumento, para mí. Teniendo y tomando como base cómo se manejaba en la época de la 3 de mayo y la Codao, las secciones tarifarias. Así que simplemente eso y quería hacer esa consulta. Gracias, presidente.
Gracias, Chamatro.
Muchas gracias. Reitero la moción de orden de someter el proyecto a consideración en los términos que fue presentado. El proyecto tuvo mucho tiempo para tratarse, no es de ninguna manera un incremento en ninguno de sus aspectos, ni por la aplicación del descuento, ni por la cuestión de la tarifa social o su competencia del atributo social con el atributo residente, ni mucho menos por la reinstalación de las secciones tarifarias, las que corresponderá aplicar, según criterio de la autoridad de aplicación, en grado decreciente respecto de las distancias menores, obviamente. Pero más allá de esta cuestión, que simplemente es un artilugio del oficialismo para tratar de encontrar una tabla de salvación que los mantenga al flote respecto de algo que no pueden explicar, porque ahí sí para mí lo partidario tiene sentido. Lo partidario tiene sentido respecto de la responsabilidad de gobierno que no se ejerce debidamente y es mi rol y debe ser nuestro rol el control y poner sobre la mesa esa situación. Dicho esto, señor presidente, el proyecto es clarísimo, tiene los mismos tres artículos que tuvo en su origen, tuvo un tratamiento extenso en el tiempo, tuvo oportunidad de ser requerido, implica básicamente tres conceptos, reitero, descuento del 35% a los residentes, descuento del 50 y del 75% en la segunda y la tercera línea y reinstalación de las secciones tarifarias para permitir que quienes, y así está argumentado en el proyecto, que quienes hacen menores distancias paguen menos. Dicho esto, como moción de orden, le solicito que se vote.
Bueno. No me contestó, concejal, el tema de...
No, te contestó, te dice que lo que dice es que se vote de acuerdo a lo que está en el articulado.
Ya le expliqué, no obstante, la moción de orden es presidente, para votar.
Presidente, yo voy a hacer un... Perdón, concejal. Vuelvo a repetir. Para mí, el espíritu del proyecto es bueno. Pero yo no voy a convalidar el artículo segundo, que para mí sí es un... aumento.
No lo dice ahí y no se tendría ningún motivo para hacerlo, porque las secciones tarifarias lo que hace, señor presidente, es le cobra a cada uno según la distancia y hoy el cobro pleno recepta, digamos, la tarifa plena que tiene hoy el sistema.
Entonces es un aumento.
No, ¿cómo va a ser un aumento? ¿Por qué va a ser un aumento?
Porque le está cobrando más. Hoy tiene una sola tarifa para desplazarse en todo el...
De ninguna manera, al contrario, las tarifas, las distancias menores... tienen que tener un costo menor. Sí.
No, yo, a ver, el artículo segundo no dice que se va a aumentar. No lo dice. No, con la modalidad costo y distancias que la autoridad de aplicación determine. Bueno, pero digo, no lo dice. Está bien, o a ver, cada uno vote y haga lo que quiera. Yo lo que digo es que no lo dice el concejal propinante, hace una interpretación de que va a ser una tarifa superior. Yo puedo hacer una interpretación de que va a ser inferior. No hay nada que indique que va a ser superior. Para mí, sí. Así como está redactado.
Si las cosas no son claras, se da... ¿Por qué no sería claro? Si las cosas no son claras y se deja la libre interpretación... lamentablemente los que terminan pagando siempre las consecuencias son los usuarios. Entonces, si le vamos a dar digamos, previsibilidad al proyecto, me parece que tendría que estar claro. Para mí, las secciones, porque conozco, porque viajé en colectivo, hoy tengo un auto, pero en su época viajé mucho tiempo en colectivo porque no tenía otra opción, y cuando tenía que desplazarme de mi lugar, de mi hogar, hacia los kilómetros, tenía que pagar una tarifa completamente diferente, que era muchas veces duplicando la tarifa de base. Entonces, si usted, concejal, no me sabe decir eso, yo no puedo convalidar un aumento hacia los usuarios. La verdad, si realmente usted tuviera voluntad, y de hecho acá se ha manifestado que todos están de acuerdo en el espíritu, tranquilamente se podría sacar ese artículo y avanzar con el resto. Pero bueno, es una decisión de usted. Si usted no lo quiere hacer, yo, por lo que veo acá, para mí es un aumento, no lo puedo convalidar. Yo, por parte de nuestro bloque, no lo podemos convalidar. Ya sé que a usted no le interesa, porque claramente acá lo que se está viendo es que es una especulación partidaria hacia las elecciones. Si realmente tuviera voluntad, se pediría un cuarto intermedio, se analizaría y se vería. Pero no lo estoy viendo. Entonces, bajo esa modalidad, yo tampoco quiero generarle un perjuicio a todos los usuarios, porque ya hoy están padeciendo un servicio malo, deficiente, y encima traerles esto de un aumento encubierto, la verdad que para mí no sería lo correcto. Así que dicho esto, no sé cuál será la voluntad del autor, pero me parece que era lo que tenía que decir con respecto a las secciones tarifarias. Gracias, presidente.
Bueno, teníamos la moción de orden del señor concejal Chamatrópulo, solicitó la palabra el concejal Carne, tenía palabra el concejal Cárdenas anteriormente.
Gracias, presidente. A ver, después del debate y veo la posición del concejal no queriendo cambiar su proyecto, o por lo menos el articulado, que es lo que está pidiendo otro concejal, pero más allá de eso, y entendiendo también el tema de las secciones y habiéndome manejado toda mi vida hasta el día de hoy en colectivo, porque nunca tuve un auto, yo también, o este presidente de este bloque también entiende que termina siendo un aumento encubierto, porque al volver al tema de las secciones termina aumentando el boleto. Así que yo, de ser así y con la premura que tiene el concejal para ir a la votación, adelanto que no voy a acompañar este proyecto.
Concejal Sánchez. Muy cortito para tener en cuenta que cuando se definió la tarifa, lo que por ahí le llamamos la tarifa plana, donde todos los vecinos abonan el mismo valor, se tomó la base del boleto más barato. Por lo tanto, esta posibilidad que se da acá claramente es volver a cobrarle más caro a aquel que viaja más lejos.
Perdón. Yo quiero decir una cosa. Hoy paga lo mismo el vecino que se toma el 20 de Melipal hasta acá que el que se lo toma de Yao Yao hasta acá. Eso está mal también, digamos, porque nos estamos parando desde un lugar que condujo el concejal Ávila, está bien. Ahora, yo puedo plantear lo otro, para mí toda la vida estuvo mal eso, que pague lo mismo el que viene el kilómetro 20 que el kilómetro 4, ida y vuelta. Entonces, también uno podría decir, y yo no estoy, digamos, no voy a entrar en las cuestiones partidarias, ni las candidaturas, ni nada, pero yo podría decir que el artículo 2 va en consonancia con lo que yo estoy mencionando, ¿no? Con un aumento, y es tan válido como el otro. Entonces, me parece que yo soy bastante crítica y fui bastante crítica de la tarifa plana por eso mismo, porque, digamos, las distancias son distintas. Entonces, de hecho, en Buenos Aires no hay tarifa plana. Cuando las ciudades geográficas son tan extensas como la nuestra, digamos, se eliminan las tarifas planas. Yo creo que la tarifa plana, al revés, perjudica a los vecinos que viajan menos cantidad de kilómetros y en eso beneficia a la empresa. Nada más, gracias.
Gracias, consejera. Bueno, vamos a la moción.
Termino una argumentación que me resulta importante hacerlo, porque de hecho la moción de orden hubiese impedido el uso de la palabra y se siguió haciendo uso de la palabra. Lo que refiero es, la tarifa plana es regresiva en términos sociales de manera universal. Eso es indiscutible
Digamos, uno después puede encontrar cualquier argumento que lo salve de una situación en la que está incómodo y entonces se aferra a eso como una tabla de salvataje, y uno lo puede hacer y está bien. Ahora, nadie con sentido común, nadie técnicamente, digamos, idóneo, le va a indicar todo lo que tiene que ver con tarifa plana, con costo plano, es regresivo en términos sociales. Siempre sucede así, y mucho más sucede así en nuestra ciudad. Está estudiado y está acreditado. Dicho esto, los términos de la reinstalación de las secciones tarifarias, por supuesto, es para la implementación del... porque algo tiene que hacer el Ejecutivo, que es implementarlo. Y finalmente es quien lo tendrá que hacer, y lo hará bien o mal el Ejecutivo que esté. El que está hoy lo hace mal. Le estamos dando esa herramienta. Con esa herramienta podrá hacer lo que tenga que hacer, que esperemos que sea bueno. Ahora, si nosotros queremos encontrar este, digamos, ese argumento para oponer una tarifa residente, está perfecto, hay que oponerse y cada uno tiene que hacer lo que quiera. Ahora, dicho esto, señor presidente, nosotros tenemos, y ahí me parece que está justamente la definición de, es decir, cuando uno usa el sistema, porque no tiene alternativa, el sistema nunca va a funcionar. El sistema, para que sea virtuoso, tiene que ser la primera elección de todos nosotros como movilidad urbana. Y eso es lo que nosotros pretendemos en esta ciudad. Si eso sucede, vamos a tener un mejor transporte público pasajero. Entonces, en este caso, la posibilidad de tener un restablecimiento de la lógica tarifaria implica pararnos en el lugar que no tenemos que parar. No mucho más, señor presidente. Gracias.
Yo le agradezco, concejal, que usted se preocupe por nosotros y que diga que si estamos en un lugar de incomodidad. Le aclaro que yo no estoy en ningún lugar de incomodidad. Yo voy a votar lo que me parezca conveniente y voy a hacer una mención, y esto el presidente no me va a dejar mentir, porque dentro de la comisión de seguimiento, los que vienen constantemente pidiendo que se restablezcan las secciones tarifarias es la empresa. Y nosotros, con este presidente que hoy está llevando adelante la sesión, nos hemos opuesto a esos pedidos. Entonces, cuando nosotros vemos que restablecer las secciones beneficiaría directamente a la empresa, porque de hecho lo viene manifestando abiertamente dentro de las comisiones, y hoy, en este proyecto que se está tratando, se habla justamente de eso, y que se tomó como base de cálculo para llevar a la tarifa plana la tarifa más baja, entonces sí, concejal, estamos hablando de un aumento. Y usted lo puede defender como quiera y está perfecto. Ahora, nosotros, desde la Comisión de Seguimiento, venimos advirtiendo estas cosas y de hecho lo hemos manifestado públicamente en algunos medios también, que es la empresa a la que constantemente viene solicitando que se restablezcan las secciones porque para ellos es injusto, y es muy parecido a lo que usted argumenta, que el que recorre menor distancia pague lo mismo que el que recorre mayor distancia. Pero hay que tener en cuenta que muchos de los que se desplazan desde los barrios del sur hacia el oeste son trabajadores que verían afectado su presupuesto si se restablecieran las secciones. Entonces, desde esa base es que yo me planto y digo, explíqueme por favor cómo es el mecanismo, porque si para usted aumentar la tarifa porque las secciones implican eso, si eso no es un aumento, entonces realmente hay algo que yo no estoy entendiendo, pero como usted dijo, las matemáticas son claras. Si un boleto sale 160 y la integración tarifaria lo va a llevar a 320, las matemáticas me indican que hay un aumento. Entonces, no nos tomen por, digamos, tontos, no lo haga, por favor, concejal, y si no me lo puede explicar, dígalo, no lo puedo explicar, porque, como usted bien manifestó, las matemáticas son claras. Si de 162 pasa al doble, es un aumento. Después, dígalo como quiera. Y también tengo la obligación de decirlo, que esto es lo mismo que viene solicitando la empresa desde que empecé a formar parte de la comisión de seguimiento. porque han manifestado muchas veces que es una que le ha generado un perjuicio en cuanto a la recaudación el hecho de viajar tantos kilómetros con una misma tarifa. Entonces, bueno, se ha pedido, si existía la voluntad o no, de poder llevar el proyecto a otra situación. Entiendo, y estoy totalmente de acuerdo, y esto lo vuelvo a destacar, que es necesario tener una tarifa diferenciada para nuestros residentes. Estamos totalmente de acuerdo. Ahora, lo otro es convalidar un aumento para nuestros vecinos que puede generar un gravísimo perjuicio en una economía tan devastada como la que tenemos hoy. Gracias, presidente.
¿Gerardo?
Muy breve, señor presidente. Según el dictamen de nuestra asesora letrada, el proyecto requiere, según el dictamen que pusiera en su momento, 8 votos mayoría agravada. Y según mi criterio, es 6 porque no tiene afectación presupuestaria. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Concejal Sánchez, ¿usted eliminando el artículo 2 va a acompañar el proyecto?
Presidente. No, mi voto es negativo de cualquier forma que quede el texto del proyecto.
Quería simplemente dejar constancia de que si el proyecto era viable, el proyecto tiene 3 pilares, que los pilares son la tarifa residente, las secciones tarifarias y la integración tarifaria, pero por supuesto si se podían aprobar 2 de 3 no tenía inconveniente, no hace el resultado final que se vote tal cual estuvo presentado originalmente.
Bien, bueno, todos han dicho lo que pensaron, lo que se han expedido sobre el tema, no lo he hecho yo. Considero que para dar mi voto y para que entienda por qué voy a votar lo que voy a votar, tengo que decir lo que pienso, ¿no? Como bien se dijo, creo que todos estamos de acuerdo con el espíritu del proyecto, pero tengo algunas dudas. Y primero y principal, creo que también dejar en claro lo que ya dijo el concejal Chamatopoulos, que este proyecto lleva un tiempo suficiente dentro de las comisiones, que se ha esperado una respuesta por parte del Ejecutivo. Esto no lo hubo, realmente no lo hubo. Y realmente que me parece que esto es una falta del Ejecutivo de no querer dar una respuesta o no querer rediscutir situaciones particulares que se están dando hacia adentro de lo que es la Comisión de Transporte de Segmento Público, ¿sí? De Segmento de Transporte Público. Y todas las discusiones que venimos dando hacia adentro, tema, sobre todo cuando hablamos de revisión de tarifarias y las diferentes denuncias que hemos hecho con el concejal del Río en cuanto a esta situación en particular. Pero también creo que hay una situación en particular que hace que que el artículo 2 para mí también habla de que es un aumento. Si vamos a manejarnos con los parámetros que se manejaron históricamente, nos llevan que la sesión más chica, más corta, se evaluaría sobre el valor que se sale de la resolución de aumento y de ahí más empezarían, de acuerdo a la distancia, a aumentar. Esto para mí es así. El señor concejal Sánchez ya ha dicho que por más que se saque este artículo no lo votaría a favor. Yo lo que digo es que si esta es la discusión, que establezcamos algún parámetro para que esto no sea hacia arriba, sino que sea hacia abajo, en este articulado, ¿no?
Se puede.
Bueno, pero digo, pero no se ha hecho. Lo que estamos dejando es abierto el sistema para que desde lo que se hizo históricamente se siga reproduciendo. Es decir, si se siga reproduciendo significa que estas secciones tarifarias nos lleva a un aumento. En cambio, si ponemos algún parámetro donde esto no sea de esta manera y lleve al Ejecutivo y a la Comisión a debatir de que el valor nominal que tiene el pasaje sea hacia abajo por secciones, sería otro tema.
Me parece bien, agreguémoslo, no tengo ningún problema. Agreguémoslo.
¿Perdón?
Agreguémoslo.
Pero bueno, pero ¿cómo lo estaría planteando?
En la misma redacción del artículo, si me permite, tomando como base la tarifa vigente como la sección de mayor longitud. ¿Se terminó? Al final del punto...
¿Tarifa vigente?
Al final del último punto se tiene que poner tomando la tarifa vigente como la sección de mayor longitud, punto.
¿Cómo la sección, perdón?
Tomando la tarifa vigente como la sección de mayor longitud, punto. Tres frases, ya está, señor presidente, vótelo tranquilo.
Bueno. También estaba la situación planteada por la concejal Wallach, que incorporar el artículo 4, se encomienda al Departamento Ejecutivo, no sé si va a seguir con eso.
Yo le pediría licencia de ir con el formato actual, si está de acuerdo la concejal, o si quiere agregarlo, como quiera.
No, a ver, sometamos a votación si los votos no están. Perdón que sea, entonces la verdad que perder el tiempo, lamentablemente lo digo, mejorar el proyecto cuando los votos no están, porque Juntos Somos Rionero no lo va a acompañar, de hecho tres de sus concejales no están, haciendo peligrar el quórum, porque yo por ejemplo quiero ir al baño y no puedo ir porque tres de sus concejales no sé dónde están y no dan el quórum, la otra se fue, la otra no vino, cuatro. Entonces la verdad, presidente, pongamos a votación el proyecto, por favor, le voy a pedir, teniendo en consideración la moción del... Sí, porque bueno, y me parece loable ese agregado porque, digamos, para evitar fantasmas, me parece que está bien que se haya incorporado porque así como se dice una cosa, también se dice la otra y claramente, en este caso, si tomamos la tarifa base con la mayor longitud, claramente es al revés, digamos, contrariamente a lo que el fantasma que se puso y se trajo acá arriba de la mesa.
Concejal Sánchez.
No, para que quede claro lo que vamos a votar. Yo voy a votar, claramente que voy a votar, estoy acá para eso. Ahora, con esta nueva modificación estamos hablando de dos descuentos, un descuento para el residente y un descuento para aquellos que sean de otras secciones, porque si la base va a quedar para la sección más larga, los más cortos van a tener otro descuento. Seguimos por el camino de financiar el sistema sin saber... ¿Quién va a aportar esa diferencia? Nada más, y sométalo a votación, pero quería que me quede claro esa parte. Rulo, no.
Bueno, a ver, consejero, por favor, ponemos en consideración el proyecto de ordenanza 514/22 con el agregado en el artículo 2, tomando la tarifa vigente como la sección de mayor longitud. ¿Sí? ¿Por la positiva? ¿Cuánto? ¿Y por la negativa? Dos. Bueno, se aprueba el proyecto sancionado con mayoría simple.
¿Cómo no se aprueba?
¿Eh?
¿Cómo fue?
¿Queda aprobado?
Sí, porque tenemos seis presentes, son cuatro votos en la mayoría.
Sí.
¿Okay?
Sí.
Con la mayoría simple, con los votos positivos del concejal de Río.
Si toman la mayoría simple, está tomando la mayoría.
Mayoría simple.
¿Por mayoría simple lo tomó usted? Uh-huh. Muy bien.
Dijo eso.
Por mayoría simple. Con los votos del concejal de Río, de Chamatrópolos, Wallace y quienes hablan, Marcelo Casas, con los votos negativos de concejal Sánchez y Cárdenas. Proyecto de ordenanza 515 del 22. Llama a tu gente. Sí.
Voy a pedir la postergación del tratamiento del 515 a la espera de la presencia de la autora.
¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Sí.
También haría una solicitud, señor presidente.
Concejal El Chamatorpus.
Haría la solicitud del adelantamiento en función de que, si no es inconveniente, todavía estoy en reposo parcial y estar mucho tiempo sentado me genera, digamos, una situación de dolor e incomodidad en la pierna, que tuve un accidente hace poco. Entonces pediría, si no es molestia, el tratamiento de dos proyectos del que en uno soy coautor con la concejal Wallace y en otro soy autor. Primero tratemos el de seguridad.
¿Se estamos de acuerdo? ¿Hay quórum?
Sí, hay quórum.
¿Hay quórum?
Hay quórum.
¿Hay quórum? Bueno, se pone en consideración lo solicitado por el concejal Chamatrópulo, que es el tratamiento del proyecto 567 del 22 y el otro y el proyecto 709/23 elimina componente B. ¿Están de acuerdo? ¿Empezar con eso? ¿Sí? Bueno. Entonces comenzaríamos con 567/22, creación Subsecretaría de Seguridad Ciudadana.
Voy a... ¿Lo leo? No sé. Bien. Voy a dar lectura al texto reformulado que surge de la Comisión de Servicios, Tránsito y Transporte. Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero. Se crea la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana como órgano dependiente del Departamento Ejecutivo Municipal. Artículo segundo. Son facultades de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana. 1. Proponer acciones organizativas y operativas de las fuerzas policiales de la provincia, del sistema de defensa civil y las diferentes áreas operativas presentes en el municipio. 2. Proponer, elaborar y ejecutar de conformidad con los lineamientos que imparta el Departamento Ejecutivo, los planes y políticas en materia de seguridad pública, así como de protección de las personas, sus bienes y la prevención de los delitos. 3. Colaborar en la coordinación de cualquier situación de riesgo, desastre natural o emergencia, coordinando acciones con otras instituciones y o entidades gubernamentales y no gubernamentales. 4. Promover acciones vinculadas a la mediación comunitaria y métodos alternativos de resolución de conflictos. 5. Coordinar actividades y labores con otros entes de gobierno o no gubernamentales, de acuerdo a sus misiones y funciones específicas, para lograr el cumplimiento de las políticas de seguridad pública dispuestas. 6. Coordinar y dirigir un sistema de comunicaciones al servicio de seguridad pública, asistiendo al ciudadano en la protección de su integridad física y la de sus bienes, mediante el sistema de videovigilancia general de las cámaras de seguridad propias del municipio y los distintos enlaces con las de otras jurisdicciones o privadas. 7. Estará a su cargo todo lo atinente al funcionamiento y control del sistema de cámaras de videovigilancia. 8. Participar activamente en la coordinación de políticas de seguridad en espectáculos públicos y eventos que potencialmente puedan alterar el orden público. 9. Coordinar la orientación y protección integral de las víctimas, estableciendo mecanismos de coordinación y actuación con las instituciones competentes. 10. Coordinar la implementación del mapa del delito y demás herramientas de prevención. 11. Entender en el desarrollo de políticas de seguridad contra la violencia de género. 12. Promover el desarrollo de estrategias para lograr el efectivo funcionamiento de la red de videovigilancia municipal. 13. Diseñar e implementar sistemas de innovación tecnológica aplicada a la seguridad y orden público. 14. Coordinar las actividades y labores conjuntas entre los cuerpos policiales y las fuerzas de seguridad de acuerdo con sus funciones y competencias específicas. 15. Planificar, organizar y ejecutar la capacitación y o profesionalización de los recursos humanos de la Subsecretaría de Seguridad, así como promover el perfeccionamiento profesional en materia de seguridad de todas las áreas gubernamentales que directa o indirectamente intervengan en la temática. 16. Colaborar con la justicia en todo lo inherente a sus competencias. 17. Analizar los circuitos administrativos e informáticos proponiendo las mejoras necesarias para una mayor eficiencia en las tareas. 18. Confeccionar y remitir la información sobre las distintas necesidades de la subsecretaría para ser considerada por las autoridades y que puedan ser incluidas en el anteproyecto del presupuesto anual. 19. Tramitar los expedientes relativos a las funciones a su cargo y efectuar el diligenciamiento de todas las actuaciones administrativas que le competen. 20. Hacer cumplir las normas emanadas por el señor Intendente Municipal para la ejecución de las distintas actividades. 21. Conocer el estado de las tareas y desempeño, capacidad, conducta y rendimiento del personal a cargo, velando por la disciplina, higiene, orden y correcta atención al público. 22. Mantener actualizado el cargo patrimonial de los elementos muebles, instalaciones y útiles de trabajo, verificando su buen uso, cuidado y conservación. 23. Asesorar al señor Intendente Municipal en materias específicas de su competencia. Artículo 3. Los gastos que demande la implementación de la presente serán los asignados a la partida presupuestaria Seguridad Ciudadana 1.01.02.02.0017.009, autorizando al Departamento Ejecutivo a realizar los cambios pertinentes a los efectos de reflejar el cambio de área que esta ordenanza prevé. Artículo 4, de forma.
Sí. Gracias. Dictamen de la Comisión de Servicios, Tránsito y Transporte. No está.
Sigo yo, ¿no? ¿Ah? No está el presidente, lo hace el...
Perdón, Cárdenas. Disculpe, concejal Cárdenas.
Dictamen de la Comisión de Servicios, Tránsito y Transporte de fecha 9 de mayo del 2023, acta número 4223, concejales presentes, Gerardo del Río del Pool, Ariel Cárdenas, Bariloche por el Cambio, Roxana Ferreira, Unidad Ciudadana, Marcelo Casas, Frente de Todos, y Pablo Chamatrópulos, Podemos Bariloche. Proyecto de Ordenanza 567 del 22, creación Subsecretaría de Seguridad Ciudadana. El concejal Chamatrópulos dictamina favorablemente el texto reformulado que como anexo 1 se adjunta a la presente. Los concejales Cárdenas, Taboada, Ferreira, Casas y del Río se reservan su dictamen. Aclaración, no se ha procedido a transcribir el anexo que obra en el acta de referencia, ya que el mismo ha sido reformulado por la Comisión de Economía, Hacienda, Finanzas y Desarrollo Económico.
Gracias, concejal. Dictamen de Economía, Hacienda y Finanzas, al no estar la presidenta, lo voy a leer como vicepresidente de la comisión. Dictamen de la Comisión de Economía, Hacienda, Finanzas, Desarrollo Económico, de fecha 5 de junio del 2023, acta 12.127/23. Concejales presentes, Claudia Torres, Carlos Sánchez, Sánchez y Puente, Marcelo Casas y Pablo Chamatrópolo. Proyecto de Ordenanza 567, creación Subsecretaría de Seguridad Ciudadana. El concejal Chamatrópolo dictamina favorablemente el texto reformulado por la Comisión de Servicios, Tránsito y Transporte, que se adjunta como anexo 3 a la presente. Los concejales Sánchez y Torres dictaminan en forma negativa. El concejal Casa reserva su dictamen. Sin más, firma para constar. Claudia Torres. Dictamen de Gobierno y Legales.
Gracias, presidente. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales de fecha 15 de agosto del 2023, acta número 231 del 23. Concejales presentes, Carlos Sánchez y Puente, Claudia Torres, Julieta Wallace, Ariel Cárdenas y Roxana Ferreira. Proyecto de Ordenanza 567 del 22, creación Subsecretaría de Seguridad Ciudadana. El concejal Sánchez y Puente dictamina de forma negativa el proyecto dictaminado por la Comisión de Economía, Hacienda, Finanzas y Desarrollo Económico. Los concejales Cárdenas, Ferreira y Wallace reservan su dictamen. Sin más firma para constar, Carlos Sánchez y Puente.
Gracias, concejal. Concejal Chamatrópolos.
Muchas gracias, señor presidente. Muy breve. En atención del tiempo y la lectura del proyecto del proyecto en su conjunto que digamos que nos lo puso sobre la mesa, así que simplemente recordar como se ha señalado en distintas ocasiones de presentar el proyecto en comisión, lo que se pretende acá es tener un área municipal con mayor protagonismo que el actual. Creo que la seguridad pública es una competencia, por supuesto, del Estado Nacional, del Estado Provincial, fundamentalmente, pero también lo es del Estado Local. El Estado Local tiene arte y parte en el asunto, tiene la responsabilidad de cuidarnos. Por eso existe un área hoy, a través de un centro de monitoreo y una dirección. Entiendo que ahí hay una incongruencia respecto de la pertenencia, está actualmente en un área
dependiendo de Protección Civil, y eso creo que es inconveniente. Y sí creo que potenciándola como Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, brindándole herramientas tecnológicas y sobre todo llevando el municipio el liderazgo del cuidado de la seguridad pública y dejar en claro a las distintas instituciones, a la Policía Provincial, a la que hay que reclamarle mayor control y vigilancia, a las autoridades judiciales, a las que también hay que reclamarle mayor seguimiento de los delitos y mayor seriedad en las causas. Creo que podemos tener una ciudad más segura. Me quedo con una imagen que creo que todos tenemos que atesorar, que es esta turista en Shao Shao llorando desconsoladamente después que bajó de su automóvil y cuando volvió a los pocos minutos encontró que le habían roto el vidrio del auto para robarle todas sus pertenencias, con todo lo que ello implica en términos de documentación, en términos de valores, en términos de recuerdos, en términos de la vulneración que sentimos cuando somos víctima de un delito. En esa turista que se viralizó con ese llanto desconsolado, tantos otros barilochenses que han tenido hechos de inseguridad y que no están debidamente cuidados. Creo que este proyecto de seguridad ciudadana, a través de una subsecretaría, nos puede dar la herramienta que hoy no está faltando. Señor Presidente, gracias. Y disculpe si me extendí, sobre todo a la Secretaría Legislativa por no pedir la omisión de lectura. Gracias.
Gracias, concejal. ¿Algún otro concejal solicita la palabra?
¿No se pone? Concejal Wallace. No, perdón. Presidente, una pregunta, porque en el reformulado, bueno, no lo tengo acá, recuerdo, no sé si eso está salvado, que el artículo primero hablaba de secretaría y el segundo subsecretaría, o al revés, no lo recuerdo, pero había una... El artículo primero habla de secretaría y el artículo segundo subsecretaría. Entonces, no, era una pregunta, ¿qué es?
Es subsecretaría.
Entonces hay que modificar el artículo primero.
Gracias, concejal.
Bueno, se pone a consideración el proyecto de ordenanza 567/22 con las modificaciones que hizo ver la concejal Wallace. ¿Por la afirmativa? ¿Por la negativa?
3-3.
¿Qué significa? No, estamos...
Muy bien, se crea la subsecretaría.
Se crea la subsecretaría. Bueno, con el voto negativo del concejal Sánchez, concejal Ávila y concejal Tobada, y con el voto positivo del concejal Yamatrópolos, Wallace y Casas. Doble por ser en este momento de presidente. Bueno. Proyecto de ordenanza 709 del 23. Elimina componente B, artículo 6, inciso A, ordenanza de creación del Emplotur.
Sí, voy a pedir, presidente, la omisión del articulado.
Bueno, ¿están de acuerdo, concejal? Bueno. ¿Están de acuerdo? Sí.
Sí, de acuerdo.
¿Están de acuerdo? Sí, exacto. Bueno, de economía y letrada, ¿me permitís? Dictamen, por favor. De finanzas y desarrollo económico.
Moción de orden, se vota.
Bueno. Dictamen de la Comisión de Economía, Hacienda, Finanzas y Desarrollo Económico y de Gobierno de fecha 8 de agosto del 2023. Acta 133/23 y 230/23. Concejales presentes, Claudia Torres, Carlos Sánchez y Puente, Julieta Wallace, Roxana Ferreira, Pablo Chamatrópolos, Gerardo del Río y Ariel Cárdenas. Proyecto de ordenanza 709/23. Elimina componente B, artículo 6, inciso A, ordenanza creación del Emplotur. Los concejales Wallace, del Río, Ferreira y Chamatrópolos dictaminan favorablemente el proyecto, reformulado a que se junta como anexo 1 a la presente. Los concejales Cárdenas, Torres y Sánchez reciben su dictamen. se acuerda que se presentará un texto reformulado que incorpore la asignación específica y los sujetos pasivos a la ordenanza 2488-CM-13 y limite la exención de propuestas a los micro y pequeños contribuyentes. Sin firma más para contar, Claudia Torres y Carlos Sánchez Puente.
Cuórum, hay cuórum, sí, sí. Sí, sí, pero hay seis. No, está bien, pero, perdón. Estamos en sesión, entonces como es en sesión, es el cuórum. Son seis concejales, hay seis concejales. En las comisiones es cuando se toma dos bloques, tres concejales.
Chicos, bueno, disculpen. Ya estamos en cualquiera. Ya estamos en cualquiera.
Bueno, voy a dar explicación de, brevemente. Hoy le acerqué a todos los presidentes de bloque el proyecto reformulado que incorpora las modificaciones acordadas en la Comisión de Gobierno y Legales. En primer lugar, se incorpora una asignación específica en el artículo primero de la ordenanza 2488-CM del 13, que es la recaudación del componente B de la tasa por inseguridad, inspección, seguridad e higiene será destinada a la difusión de las propuestas para la promoción de la ciudad de San Carlos de Bariloche como destino turístico, eso es lo que ya estaba, y la incorporación del inciso B es a financiar la infraestructura necesaria para la pavimentación de las principales calles de la ciudad por donde realiza los distintos recorridos el Servicio Público de Transporte Urbano de Pasajeros. Para ello, se crea un fondo específico con lo recaudado por el inciso B del artículo 17 del anexo 1 de la ordenanza 2375-CM del 12. El artículo segundo incorpora los sujetos pasivos exentos del componente B. Son aquellos que revisten el carácter de contribuyentes de la zona 3, clasificados como actividad comercial indirecta y micro y pequeño según tabla CEPYME definida en el artículo 16, inciso E, de la ordenanza 2375 del 12. El artículo tercero y cuarto del proyecto es similar porque aclara la exhibición de la zona 3 del tributo del componente B para micro y pequeño en la actividad indirecta, tanto en la ordenanza fiscal y tarifaria como en la ordenanza de la creación del Emprotur, la 2488. Con ello, presidente, lo que quiero dar cuenta es de la incorporación de lo ya acordado en comisión, básicamente para pasar en limpio. Lo que se incorpora es, para aquellos contribuyentes indirectos, se crea un fondo específico para financiar la infraestructura necesaria para la pavimentación de las principales calles de la ciudad, por donde transita el transporte urbano de pasajeros, con la aclaración de que se exime de la zona 3 se exime del pago el componente B de la zona 3 solamente a los micro y pequeños, es decir, que quienes van a continuar pagando el tributo indirecto de la zona 3 son los grandes contribuyentes, que era lo que habíamos acordado en comisión a propuesta de concejal del Río, que es coautor de la iniciativa. La verdad que se ha dicho mucho respecto a este proyecto. Creo que avanza en algo que es fundamental. En esto quiero decir que incluso, porque los dirigentes políticos no se han ahorrado de hacer declaraciones, en este caso también la gobernadora ha dicho la voluntad de revisar el financiamiento del Emprotur, de revisar su estructura, y bueno, la verdad es que me parece que en ese sentido Debería entonces salir esto como una propuesta, entendiendo que los consensos podrían estar, porque es parte de una propuesta que emite la propia dirigenta que quiere ser intendenta de Juntos Somos Río Negro. No me quiero extender, es muy tarde, creo que todos más o menos ya hemos dado este debate, previo obviamente a la locución que quieran hacer el resto de los colegas, los coautores, someterlo a votación. Gracias.
Gracias, concejal. ¿Algún concejal solicita la palabra? Concejal Chamastropulo.
Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a la concejal Julieta Wallace por su ponencia y por, sobre todo por poder haber trabajado en equipo también junto al concejal del Río para presentar este proyecto. Surgió, como comentamos en una comisión anterior, en ocasión en donde estábamos todos invitados a la reunión del directorio del EMPROTUR y sorprendidos y azorados vimos cómo nos cerraban la puerta en la cara y se quedaron entre cuatro paredes a resolver el funcionamiento y la lógica del EMPROTUR. Veníamos conversando desde el directorio del EMPROTUR, donde se reúne habitualmente, hacia el Consejo, entendíamos que teníamos que hacer algo porque en la medida que estaba evidente, se estaba evidenciando frente a la opinión pública el desmanejo de los fondos públicos y de la responsabilidad que implica administrar esos fondos públicos. Nos corresponde a nosotros hacer algún tipo de control sobre esa situación y por eso propusimos en su momento la eliminación directamente del componente B. Y después, con la sugerencia de la concejal Wallace, la asignación específica en una parte de ese descuento y la zonificación, que creo que es un aporte virtuoso. Entendiendo, y me parece que esto es lo único que puedo aportar a modo, si se quiere, de conclusión del tema, no para otros que puedan tener interés en expresarse, sino en este caso al respecto de mi postura, que estamos aquí a partir de lo que fue el escándalo de los viajes a Europa, la compra de traje, el alquiler de autos, el pago de combustible, el pago de café. Es decir, no estamos aquí por ninguna otra razón que no sea ese escándalo público que nos abofeteó a todos los barilochenses en respecto de cifras siderales y de viajes reiterados por toda la geografía, fundamentalmente a Europa, pero por distintos lugares. Y me parece que hay una dosis de responsabilidad de nosotros ponerle un freno a esa situación. La verdad que desde lo personal siempre entendí que el EMPROTUR era una entidad que estaba llamada a repensarse porque fue creada en un mundo analógico y hoy ha quedado totalmente superada por lo que es el mundo digital. Por supuesto se han aggiornado como corresponde, pero la matriz de funcionamiento es una matriz todavía estatal, de funcionamiento burocrático y con todo tipo de privilegios para sus integrantes. Y me parece que este proyecto tiene un razonable punto medio porque cuida el funcionamiento de la EMPROTUR en un punto, pero también los obliga a ser más austeros porque le genera una reducción y además genera un fondo de asignación específica para la creación de infraestructura para la movilidad urbana, con lo cual creo que sí y definitivamente es ganar-ganar porque nos permite, por un lado, poner un punto final o al menos poner un límite a ese modo del gasto público y también nos permite hacerlo con la inteligencia de volcar una parte de los recursos a lo que más necesitamos los barilochenses, que es infraestructura, sobre todo para movilidad urbana. Así que adelantar, por supuesto, como coautor el voto positivo y solicitar lo mismo del resto de los colegas en la medida que creo que es una herramienta jurídica que nos va a servir en el futuro. Gracias.
Gracias, concejal. ¿Algún otro concejal solicita la palabra? Concejal de Río.
Gracias, presidente. Sí, en la misma sintonía de los concejales, de la concejal autora y el concejal coautor, también agradezco sumarme a la coautoría. No mucho más para decir, creo que lo han dicho todo, simplemente dejar claro que más allá de las situaciones que nos trajeron a trabajar este proyecto, nunca desde nuestro bloque estuvo en nuestra intención disolver el EMPROTUR. Y es por eso que se trabajó de esta forma, para que se encuentre una alternativa que no solamente sirva para promocionar y darle la posibilidad a muchos sectores de nuestra ciudad a que tengan, ¿no es cierto?, la posibilidad de mayor afluencia turística, sino que también aquellos que aportan indirectamente también vean reflejado el aporte concreto con respecto a las contribuciones que hacen. Y es por eso que encontrar la alternativa de poder generar un porcentaje para para realizar asfalto donde circula el transporte urbano de pasajeros, ayuda a que esos pequeños y medianos aportantes de nuestra ciudad también vean que hay una pequeña devolución hacia los aportes que genera. Claramente esto también, seguramente se evaluará en algún momento, se tendrá que replantear el funcionamiento del EMPROTUR para más que nada transparentar los gastos que tiene con respecto a los aportes que ingresan, y eso seguramente lo vamos a trabajar, lo vamos a traer a la mesa y lo vamos a analizar entre todos los bloques, porque, como bien manifestaba el concejal Chamatrópolos, una cosa es cuando se creó el EMPROTUR hace varios años, donde se manejaba la promoción turística de una forma totalmente diferente a lo que es ahora. Dicho esto, y entendiendo que este proyecto viene también a acompañar a todos los sectores de nuestra ciudad que hasta el día de hoy aportaban y muchas veces no veían ningún tipo de retribución más allá de lo que pasaba en la ciudad indirectamente, creo que esto viene a dar una mínima respuesta, y poder generar cuadras de asfalto, la verdad que le va a hacer muy bien a la ciudad. Así que, dicho esto, acompañamos nuestro bloque como coautor de forma positiva la votación del proyecto.
Gracias, consejero. ¿Alguna consejera solicita la palabra? Consejero Gualaz.
Sí, yo quiero agregar algo que omití al principio, y tiene que ver con la incorporación dentro de las facultades del EMPROTUR para realizar y diseñar la planificación estratégica de la ciudad. Obviamente, entendiendo la relación que existe entre la planificación, en este sentido, de la ciudad con la afluencia de turismo. Y me parece que en este sentido va este proyecto también. Me parece importante dar esa aclaración también, porque si no nos quedamos con el organismo únicamente como un ente de difusión y promoción del turismo, cuando es mucho más que eso, y el componente B debe ir no solo a la promoción y difusión del turismo, sino también en avanzar en esta planificación estratégica de la ciudad. Qué mejor que poder volcar parte de esos recursos a asfaltar las principales arterias de la ciudad donde transita el transporte público. Me parece que le hemos dado una vuelta, creo que hemos receptado también la mirada del sector privado, que ha manifestado su descontento por la posibilidad de la eliminación en absoluto del componente B, entendiéndose que se iba a desfinanciar el organismo en este sentido, y teniendo en cuenta que también ha sido el sector privado quien ha manifestado hace no muy poco la necesidad de avanzar en la infraestructura de la ciudad y pensar una ciudad de cada 40 años. Bueno, me parece que esto es una interpelación también tanto al sector público como al sector privado para poder evaluar justamente esta planificación estratégica y con ello los recursos necesarios para avanzar en la infraestructura necesaria tanto para los residentes como para los visitantes que vemos que cada vez son más, afortunadamente. Así que simplemente quería decir eso y hacer una última ecuación. De 325 millones de pesos que hoy aportan los indirectos, nosotros, Quintana manifestó, digo este monto porque Quintana manifestó que el 50% de los 650 millones de pesos que aporta con recursos propios el municipio del Emprotur, porque los 650 restantes son de provincia, Quintana manifestó que el 50% corresponde a los directos y el otro 50% a los indirectos. Si nosotros nos volcamos a los indirectos, sacando, es cierto que estamos eximiendo al micro y pequeño de la zona 3, supongámonos a grande modo que nos quedamos con 300 millones de pesos, la calle Morales, su licitación de asfalto fue de 8 millones de pesos, con lo cual estamos hablando de un monto que podría implicar, a grosso modo, 30 cuadras, 3 kilómetros de asfalto con estos montos por año que uno podría destinar. Con lo cual, si nosotros avanzamos un poco más y lo hacemos por una gestión entera, que puede ser 4 años de cualquier gestión municipal, estamos hablando de 120 cuadras de asfalto. Creo que claramente sí, es un gran desafío y que si se avanza en ese sentido, estamos hablando de otra ciudad. Y me parece que ahí es donde tenemos que incorporar estas herramientas para justamente poder mejorar de una vez por todas esta ciudad, y el asfalto claramente lo es. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Ávila.
Gracias, presidente. Arranco por una aclaración sobre algo que se planteó recién. Obviamente no animamos de atacar a la concejal propiamente, sino para aclarar el dato. No son 8 millones de pesos. La licitación sobre calle Morales, que es sobre hormigón estructurado y armado, el presupuesto original era 50, luego se reestructuró, creo que llegó a los 60 millones de pesos, con lo cual digamos, es un monto mucho más considerable que, digamos, que el monto total. Si la escuché mal, que dijo que toda la obra salía 8 millones. Yo tengo ahí una duda respecto de eso, y pues se lo manifesté a la concejal muy brevemente cuando arrancamos la sesión. Si se va a destinar a obras específicas en los barrios, ¿por qué se le termina eximiendo al beneficiario el pago de esa contribución, que la podría haber reflejado luego con ese recupero? Lo hago como pregunta, si quieren pasar un cuadro intermedio para que podamos dialogar un poco más fluido, pero tengo algunas dudas de la implementación que realmente la quisiera salvar, como para poder avanzar en un diagnóstico.
Concejal Chamotorbro.
Presidente, pido licencia al cuerpo, me tengo que retirar. ¿Puedo, no sé si hay forma por coordinación, dejar asentado mi voto positivo? No.
Tiene que estar presente.
Presente en el momento de la votación, sí.
¿Alguna respuesta a lo solicitado?
Primero, estoy haciendo la consulta, 60 millones, todas las licitaciones son 6 cuadras. Nosotros hicimos...
¿Por cuál?
No, o sea, lo que hice fue, si querés 10, está bien, digo para aclarar eso. Y después, dos cuestiones, una, visualizar si hay, yo lo hablé con el presidente del bloque Juntos Somos Río Negro, si había alguna posibilidad de acordar un esquema de este proyecto en consenso, incluso verificar si podría establecerse a lo mejor algún tiempo de esta afectación específica. El concejal, presidente del bloque, me ha dicho tajantemente que Juntos Somos Río Negro no iba a acompañar. Veo con buenos ojos que el concejal Ávila obviamente haga las preguntas, pero digo, teniendo en cuenta que también la moción del concejal Chamatrópulos, no tengo problema en un cuarto intermedio, siempre y cuando haya una voluntad política de acordar un consenso, de avanzar, digamos, en un consenso en ese sentido, porque en ese caso... Concejal, hasta podríamos prescindir de su voto, digamos, si Juntos Somos Río Negro acompaña. Entonces, digamos, me parece que, ahora, si son, digamos, estuvo en tratamiento varios en comisión, si son cuestiones que tienen que ver únicamente con la aplicación, pero no se va a acompañar, no sé, me suena un poco compleja esa situación, pero no tengo problema en avanzar en cuarto intermedio en ese sentido, no sé.
Un cuadro intermedio para bueno. Terminar de validar mi posición.
Bueno.
Sí, concejal, para terminar de validar mi posición.
Bueno.
Muchas gracias, presidente. No sé cuál es la voluntad de la concejal Wall.
Mayores consensos necesarios para que la ordenanza salga.
Yo estimo, yo sostendría una moción para que se vote, porque estimo que no es ese el objetivo, pero de todas maneras, si desde la buena fe quiere darle cuarto intermedio...
5 minutos.
Muy bien.
Ahí está.
Muy bien.
nadie interprete mi pensamiento interno a ver por qué, cuál es mi motivación. Si no lo quisiera votar, se lo digo ya a la concejal que no se lo voy a votar. Le estoy pidiendo en buena fe un cuarto interno de 5 minutos para poder confirmar algunos datos puntuales y ver si puedo acompañar, si no puedo acompañar o si me abstengo de acompañar como en el anterior proyecto. Entonces, quiero tratar de tener esa voluntad, más allá de que parece que el concejal propiedad sabe lo que pienso, entonces sabe lo que voy a hacer.
Bueno, se pone a disposición el cuarto intermedio de 5 minutos. ¿Están de acuerdo? Bueno, siendo las 14:33, cuarto intermedio de 5 minutos.